Buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos en el season finale de la décima temporada, estamos emitiendo esto en directo por Twitch. Queda muy raro que mire a la cámara, son demasiadas cosas en las que pensar. Y encima no podemos equivocarnos hoy, claro, esto es el titular, aquí no se va a editar nada. Porque nos van a pillar si la liamos y lo borramos. Luego es peor, el efecto rebote. Malísimo. Vamos con los saludos. Después de los inevitables problemas técnicos. Disculpad los que estáis en el chat por el retraso. Tenemos en Madrid a Marta y a Víctor, que os reís mucho. No sé si es de los nervios o porque se me ve sudando o qué pasa.
Yo es que no sé cómo sigo viva, yo debería estar muerta de los nervios, estoy fatal, yo me río con todo ahora.
Sí, sí, a mí me va muy rápido el corazón también, es horrible, pero bueno,
después de esto,
todo en orden.
Vamos a necesitar unas vacaciones, con lo cual no hay discusión, este es el último programa de la décima temporada y vamos a hacer varias cosas. Podéis imaginar que no hemos tenido tiempo de preparar el guión, pero habíamos dicho de hacer un poco aquello de comentar qué pretendemos hacer o a qué pretendemos jugar durante el verano, y también os lo preguntamos a vosotros, con lo cual leeremos qué nos habéis dicho en Twitter y qué decís en el chat de Twitch también, que parece que no, pero lo vamos leyendo. Antes, alguna cosa, claro, es el último de la temporada, volveremos, yo creo que con el Astral Chain habrá tiempo para hablarlo. Tenemos que comentar algunas cosillas del Patreon también, recordádmelo. Pero antes, algo de eso de hablar ahora o callar, no para siempre, pero sí durante un par de meses. ¿Habéis jugado a alguna cosilla, algún lanzamiento que digas, hostia, es que si no cuento esto, si no actualizo el estado de mi partida con el Fire Emblem, Víctor, me voy a arrepentir?
No, pero... yo he jugado a Marvel Ultimate Alliance 3.
Eso te quería preguntar.
The Black Order, o algo así es. Es una cosa muy larga. ¿Qué pasa? Que el embargo termina a la 1 de la mañana.
Pero, I got you covered. He visto que, no sé si en Hobby Consolas o en
preview,
PlayStation, han hecho impresiones finales. Que es el análisis sin nota, con lo cual no vamos a ser menos con lo que ha costado arrancar esto. Que venga ahora el Team Ninja y nos lo tumbe.
Que eso nos cortan la cabeza, que son gente muy salvaje.
Hombre.
Brevemente, es un juego que... Brevemente, ahora empiezo a hablar, estoy 70 minutos. Marvel Ultimate Alliance 3 es la tercera parte de Marvel Ultimate Alliance, como su propio nombre indica, que es una serie de clones de Diablo, por así decirlo, que vienen de otros dos juegos de la época de GameCube, Xbox y PlayStation 2, que se llamaban X-Men Legends, que son también clones de Diablo. Lo único es que están pensados para jugar, o sea, no llevas a un solo personaje, sino que llevas a un grupo de personajes. 4. ¿Qué pasa? Yo recuerdo... Ahora ya se pone nostálgico y empieza a hablar de sus batallitas. Pero la cosa es que yo recuerdo un momento, y ya veréis que viene a cuento, que me impactó mucho cuando yo era un chaval y jugaba al X-Men Legends y al 2, que me gustaron muchísimo, que es que en esos juegos,
no dejaste,
aunque de alguna...
Perdona, Víctor, me gusta mucho esa faceta de tu adolescencia, que no dejaste pasar ni un puto Diablo, ¿eh?
No, todos. Todos, brutal. Ahora, algunos dejo, pero no muchos. Pero la cosa es que en ese juego, claro, llevabas a 4 superhéroes, ¿no? Y la cuestión es que a medida que avanzabas, ibas encontrándote a otros de la patrulla X y aledaños. Era una cosa un poco más limitada. Pero la cuestión es que cuando hacías determinados grupos, te daban determinados boost extra, ¿no? En plan... Si cogías a 4 X-Men muy centrados en la fuerza, por ejemplo, pues te daban un boost de fuerza. Si cogías a 4 mujeres, te daban un boost de no sé qué.
De feminidad.
De feminismo. Al final se convertía aquello en una cosa brutal, ¿no? Y la cuestión es que yo recuerdo el momento en el que, porque no leía las instrucciones, imagino, o los tutoriales me las sudaban, o no había tutoriales en esa época, en realidad, tantos, ¿no? Y recuerdo el momento en el que, como cambiando el equipo, vi como un boost ahí guapo, una sinergia chula con los poderes de cada uno, tal, no sé más de cuál, y fue como mind-blowing, me encantó. Tanto que luego estuve unos años comprando cómics y todo, porque me impactó muchísimo.
Por el booster.
O sea, por ese momento de decir, vale, los superhéroes trabajan juntos. Y en función de sus puntos débiles y sus puntos fuertes, o sea, como que en mi mente infantil, porque ahí tenía, yo qué sé, 12, 13 años, no lo sé, aluciné, fue como increíble. Y la cuestión es que los Ultimate Alliance, básicamente lo que hacen es lo mismo, pero ampliando un poco el espectro de los tebeos, entonces hay pues un poco de todo, ¿no? Un mezcladillo. Y esta tercera parte tiene la peculiaridad añadida de que encima se desarrolla en Japón, porque lo hace efectivamente el Team Ninja, el equipo que hacía Ninja Gaiden, por ejemplo, o los del Nioh, en realidad, vaya. Y la cuestión es que es, de nuevo, otro clon de Diablo con superhéroes de Marvel, ¿no? Y para mí, y sé que esto es un poco específico, pero para mí el principal cambio que se nota desde el principio, porque por lo demás es un machacabotones en sentido estricto, como el Diablo es un machacarratones, el primer cambio es que empiezas con los Guardianes de la Galaxia. Son unos personajes que en la época del primer Ultimate Alliance, por ejemplo, no eran tan famosos. Y aquí sí. ¿Qué pasa? Que el tono del juego es infinitamente más de coña de lo que yo recuerdo de X-Men Legends, que son juegos más o menos oscuros, porque son como de escenarios ahí un poco más morriles, ¿no? Y este es un poco de coñas todo el rato, como los Guardianes de la Galaxia, vaya. Y como muchas pelis de Marvel.
MCU, tú.
Y la cosa es muy MCU. Aparecen todos, ¿no? El Ant-Man, la avispa...
Luke y Kate, las otras.
Jessica y Jones, Daredevil, el pequeño Galindo de Crónicas Marcianas, todo el mundo sale. Y la cuestión es que una cosa chula es que dentro del rollo mazmorreo, machacabotones, quiero ver un poco de influencia japonesa del Team Ninja, en el sentido de que, por ejemplo, se permiten el lujo de en la tercera pantalla, esto no es un spoiler, por ejemplo, meter una batalla de kaijus, como el Ant-Man se hace como gigante y hay como una batalla de fondo mientras tú peleas con masillas abajo. Es una escena como medio espectacular y me pareció un poco nipona. Me molesta que la influencia del Team Ninja parezca que acabe ahí en realidad, porque luego, por ejemplo, el combate es, para mi gusto, un puntito más flojo de lo que debería. Que es relativamente problemático porque es un juego en el que solo combates. No hay otra cosa que hacer. Se intenta solventar añadiendo complejidad con poderes especiales que tienen sinergias entre ellos. O sea, que puedes combinar el poder de dos héroes para, por ejemplo, Star-Lord hace como un huracán, ¿no? Y Gamora dispara. Entonces, cuando combina esos dos poderes, como que hace un huracán en el medio y los disparos entran en el huracán y disparan como en todas direcciones, ¿no? Entonces, y hace como daño ahí a mucha peña al mismo tiempo. Pero más allá de esas sinergias, que son relativamente limitadas y un punto más simples de lo que parecen al principio, porque cada poder tiene un tipo, ¿no? Hay poderes tipo ataque, poderes tipo disparo, poderes tipo no sé cómo llamarlo, son como unas zarpazos, es lo que hace Lobez, no vaya, y hay muchos que hacen eso. Entonces se combinan por tipo, no por el poder individual, entonces no hay tantas combinaciones como parece al principio, ¿no? Pero si van añadiendo un puntito de complejidad poco a poco, por ejemplo, permitiéndote, aparte de tener un árbol de habilidades, o sea, de mejoras, que mejoras la vida, la defensa, tal, no sé qué, y me gusta que no se puede terminar en una partida. Entonces tienes que elegir más o menos en qué te quieres especializar, ¿no? Si quieres ir más a ataque o más a defensa o más a tal. Y luego tienen unos cristales que se llaman ISO 8, que también amplían el rango de las de los modificadores que puedes aplicar a cada personaje, ¿no? Entonces hay un cristal que aumenta la fuerza, hay un cristal que aumenta la defensa, cosas así más o menos normales, pero también hay un cristal, por ejemplo, que aumenta en un 33%, creo que es, las probabilidades de que los enemigos vayan a ese personaje. Entonces puedes crear tanques a los que vayan todos los enemigos que tengan mucha defensa, por ejemplo, y pues para que se encargue de muchas masillas, mientras con personajes más de largo alcance disparas desde lejos, por ejemplo. Hay una serie de estrategias muy simples al final, siempre, porque no es un juego que aspire a la complejidad, yo creo, y que en la campaña principal no se desarrollan muchísimo, pero que luego sí que en unas misiones secundarias que hay, rollo los Alfheims de Bayonetta, vaya, como retos que en muchos casos en realidad son reciclados de la campaña, en plan matar a tal jefe o matar a tantos enemigos en tal escenario y tal, ahí sí que te presentan retos un poco más complicados. Si por ejemplo matas a, yo qué sé, a Octopus en normal y no te satisface, la misión dedicada a él es la misma pero un puntito más difícil, ¿no? Para ofrecer un reto un poco más allá, que también sirve un poco para farmear, porque hay decenas de personajes y no suben de nivel al mismo ritmo, ¿no? Entonces, si te centras en cuatro concretos, el resto los tienes un poco pochos y está bien como ir farmeando de vez en cuando. Y no sé, está bien. Es un juego decente, una licencia apañada. Tampoco es una cosa revolucionaria, no es el gran juego del verano ni nada. Pero a mí que me mola, ya sabe, Pep sobre todo sabe que me mola el rollo casi compulsivo de los Diablo, por ejemplo, y tal. O del Cookie Clicker, vaya, en realidad. Es divertido, es un tipo de diversión muy específica, pero creo que si alguien le tiene ganas no va a hacer mal en ir a por él, porque ofrece lo que parece que ofrece desde fuera, vaya.
Muy bien. Iba a hacer preguntas, pero en realidad no, porque ya... Supongo que escribirás análisis. Es que
no te has dejado nada.
¿En la web, Víctor?
Sí.
Vale. Pues ahí lo hablamos en los comentarios. Yo estoy viendo algunos vídeos y, bueno, no sé. Realmente creo que es lo que cabía esperar de este juego, ¿no? Que la pequeñita decepción que comentabas de es menos del Team Ninja de lo que podría haber sido, creo que ya hemos tenido tiempo para mentalizarnos sobre esto.
Sí, sí, sí.
Y a mí lo que sí me jode es que en algunos vídeos he visto lo de tener que mover cajas o bloques, que ya es...
Bueno, pero hay uno, la primera vez que sale el puzzle de las cajas, es brutal, porque hay cuatro cajas y hay cuatro interruptores, digamos, ¿no? Donde tienes que ponerlas. Y la cuestión es que una caja es azul y una caja es roja y una caja es blanca y otra verde, creo. Y tienes que ponerlos en el cuadradito verde, azul, blanco, tal, ¿no? Y la cosa es que están justo al lado, todas. O sea, quiero decir, de su cuadradito. No, a que no te confundas.
Pero no hay que cruzarlas.
No, nada. Pero cero. Es... Apañado. Puzzle resuelto.
Muy bien, muy bien.
O sea, que no es The Witness, vaya.
Pues vamos mal de tiempo ya. Pero Marta, ¿tú has jugado algo esta semana o qué?
Yo he jugado dos juegos a los que tenía un montón de ganas, pero me han decepcionado un montón. Así que tampoco quiero entrar demasiado. Que uno es Sea of Solitude, que creo que le teníamos... O sea, creo que había mucha gente interesada en él, porque se veía como bien bonito. Pero es que me parece que se queda en eso. Un juego bonito. Es quizá un poco superficial. O sea, tiene una estética guay, tiene unos niveles que son interesantes de recorrer, tiene unos escenarios que pueden ser evocadores, y los diseños de los monstruos están chulos, pero creo que aunque quiere, o sea, quiere ser personal y hablar de una serie de cosas muy personales, pero no tiene exactamente claro cómo hacerlo, y eso le pesa un montón. Yeah. O sea, no tiene claro cómo maneja su metáfora, no tiene claro cuál es el tema en realidad, si es la culpa, si es la necesidad de buscar ayuda, si es la soledad... Si es la soledad que te causa que por no buscar, o sea, causada por no buscar ayuda, no tiene claro eso. Entonces a mí no me ha terminado de convencer.
Vale.
Yo no. Tal. Y el otro, Nightcall, que desde que lo vi en el E3, además el primer E3 que hice con vosotros, el del 2018, yo le tenía mazo de ganas. Este juego, que eres un taxista, que es en Francia, que es en blanco y negro. No sé si lo recordáis bien.
Sí, yo le tengo muchísimas ganas, muchísimas.
Este es el de,
pues yo qué sé,
el de Raw Fury, ¿no?
Me chafó mucho.
Sí, el de Raw Fury, exactamente.
Me chafó mucho el de tu análisis.
Ya, tío, pero es que yo qué sé. Es que hay una parte que está muy bien, rollo, que está muy bien escrito, que son las historias estas cortitas de los clientes que te van contando mientras estás en el taxi. Tú puedes, o sea, visual novel, vas seleccionando tu respuesta y van contándote una parte de la historia u otra. O tú puedes contarles cosas para tirar hacia lo que ellos quieren decir. Pero la parte central del juego, que es la investigación policial, está muy mal. Pero muy, 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 muy mal. Como si en realidad quisieran hacer el juego de las historias pequeñitas, pero le hubieran obligado por venderlo a hacer el del asesino en serie.
Yeah.
Y es un desastre. Así que...
Joder. Queda uno de estos de taxistas, ¿no? El Neon Cab,
¿se llama? Neo Cab. Neo.
Ese tiene un plantel de escritores bien guapo también, ¿eh?
A ver qué tal.
Ah, que me están preguntando, por cierto, y aprovecho en el chat, es que lo tengo abierto aquí en primer de eso, que qué fue lo que me pasó con ese juego que me quejé en Twitter. Sí, es que veréis, el juego dice que trata cosas, temas sensibles al principio, pero claro, un juego de un asesino en serie, ya me imaginaba que trataba temas sensibles. El problema es que hay una historia de crueldad animal, de sufrimiento animal, muy similar a una cosa que me pasó a mí en la carrera, durante disecciones de peces. Y de repente estaba jugando y empecé a temblar, empecé a llorar, y la verdad no entiendo que no pongan, si hay alguna historia que tiene algún trigger warning especial, yo qué sé, acoso sexual o violencia sexual, violencia contra niños y tal, siendo las historias optativas, es decir, tú puedes coger a los clientes que quieras en el taxi, que no avisen, porque lo pasé muy mal, así que...
Joder.
No, yo creo que no cuesta nada en un videojuego poner, yo qué sé... Una cosa que sea optativa,
ya,
de mirar.
Alguno hay, ¿no? De eso, que te avisa al principio, no sí. Solo lo de desactivar la violencia más explícita, sino lo de directamente saltarte un cachito del juego, que suelen meter al principio por eso.
Pero es que aquí ni siquiera es necesario, porque es lo que os estoy diciendo. Las historias son optativas. Podían decirte que esa tiene eso y yo no cojo esa historia, cojo otra historia.
Ya. Bueno, pues para no ser menos, yo también he estado jugando un poquito algo. Que es la... ¿cómo lo llaman? Prueba técnica, creo, del Bleeding Edge. Que empezó, no sé si habéis seguido cómo va esto, cuando se filtró el juego antes del E3, se filtró también que iba a haber una prueba a partir de, ¿qué? Finales de junio, 27 de junio, creo. Y vez de tenerla encendida unos días, lo que hicieron es empezar entonces y, desde ese momento, encender los servidores cada jueves. Y no todo el día, sino pues eso, momentitos, de 2 horas en 2 horas o algo así. Tal, que no he jugado mucho, que he jugado el primer día, eché 2 partidas y hoy, antes de empezar, he echado un par más. Entonces, esto es un poco post E3, como si hubiéramos ido tarde a Los Ángeles. Y no puedo decir mucho más que está bien, pero no es aquello del amor a primera vista que podríamos haber pensado en algún momento por ser de quien es, incluso por verse como se ve. A mí me gusta la estética del juego.
Sí, eso te iba a decir, que la pinta es guapísima.
Pero es sencillote, no tiene muchas herramientas, sobre todo defensivas, a ver si alguna habilidad especial de algún personaje lo arregla, pero hasta donde yo he visto solo hay una esquiva con el gatillo derecho, no se puede bloquear, no se puede hacer un parry, con lo cual... Es verdad que no está claro a qué distancia quiere trabajar el juego, ¿no? Porque queremos pensar, por ser de Ninja Theory, que es sobre todo un hack and slash, y creo que es así, ¿eh? Creo que se siente mejor y más auténtico cuando te estás pegando, pero también puedes disparar, con lo cual es difícil saber qué esperar, porque cada personaje puede llegar a ser un mundo, pero eso, no es aquella primera impresión que te vuela la cabeza. Creo que es un poco más sencillo de lo que podría parecer, porque esa sencillez se traduce directamente en una falta de emoción, ¿no? Creo que, por ejemplo, en For Honor son emocionantes los combates, y eso es lo que los define. Y aquí no lo son tanto. Aquí es más de saber cuándo entrar a alguien que de poder darle la vuelta a un duelo, ¿no? Que es lo guay en estos casos. Pero bueno, es verdad que hay una serie de dinámicas de personajes. Yo no he vivido momentos muy, muy guays. Y aún así he ganado creo que todas las partidas que he jugado. Pero sí me han hecho momentos guays, ¿no? Hay un momento... Hoy me han hecho alguna jugada buena que yo no he sabido hacer porque no he jugado con conocidos, ¿no? Estábamos ahí cada uno un poco lo suyo. Pero si te coordinas, sí puedes hacer que uno lance una jaula, encierre al otro, a un rival, y ahí lo muelan a palos sin que se pueda escapar. Tiene cosas de esas que también son sencillitas, un poco Marvel Ultimate Alliance, ¿eh? Pero en competitivo. Son de esa familia, de que no quieren complicarse mucho. Y es verdad que no sabemos casi nada del juego. No tiene fecha, no sabemos si será free to play o simplemente confían en que lo juegue mucha gente con el Game Pass, pero parece free to play. Sí, no lo digo como algo negativo necesariamente, ¿eh? Sino por su forma de presentarse en cuanto a barreras de entrada, ¿no? Que no las quiere.
Ya.
Y yo creo que no sé, que le vendría bien un poco de complejidad. Pero bueno, de las dinámicas de equipo tendrá que venir eso.
Me acabo de acordar que mientras estaba de mudanza, un día de los que estaba moviendo cajas y tal, recibí el mail de que me habían invitado a la técnica alfa.
Pues hoy estaba de 8:30 a 10:30. Y después no sé si le meten más tarde también. Pero vaya, está bien, pero le falta algo. La sensación inicial es que le falta algo. Veremos si se lo meten, ¿eh? Que pueden ser. Esto es una prueba, muy prueba, del estilo que te mandan cuestionarios al final, ¿no? Yo le puse en uno, meter un parry, hombre. ¿Qué os cuesta? Pero vaya.
Parry, man.
No está mal. Por hacer otro comentario sobre la actualidad y dejar esta parte aquí. Decía, que voy mirando de lado porque tengo aquí los comentarios, ¿eh? Decía Litos PK, es verdad, que ha anunciado Tim Willits, Studio Director
de
Software, que después de la QuakeCon se va a... iba a decir para casa. Bueno, ha dado a entender por el tono del tweet que ya sabe dónde irá, pero que le va a decir después de la QuakeCon.
Sí, sí. No, yo creo que queda claro que es... que igual no tiene nada que ver con los videojuegos, ¿eh? Lo típico que igual no sé. Se va...
A mí me...
Pero ¿por qué queda claro lo de que no tiene nada que ver con los videojuegos?
No, que queda claro que se va a... O sea,
vale.
Que ya tiene algo.
Sí.
Pero que lo va a decir en ese momento. Pero que puede irse a Balai, ¿sabes?
Ya.
Un poquito de mí.
No, pero o a Amazon, ¿sabes lo que quiero decir? O a Google.
Ya.
No lo sé. Bueno, ahora que Google y Amazon son empresas de videojuegos.
A mí me ha olido la cosa Stadia, ¿eh? Sin saber por qué. El chispazo, aquello que lo tocas y te pasa algo. Me ha olido Stadia. Porque está el Doom Eternal por ahí. Lo típico que han tenido reuniones y han dicho, pues. Vente para acá, Tim Willits. Sí, ya veremos.
El cortejo ha funcionado.
Pero es verdad que este tío llevaba desde el 95 en ID. Y quedan pocos veteranos, tan veteranos, ¿no? O tan míticos del estudio. Ni Carmack, ni Romero. Después ya vendría Willits, supongo.
Sí.
Pero bueno.
Pero que Carmack está haciendo cohetes, por ejemplo, quiero decir que...
Ya, y el Romero está con el Kickstarter.
Y Romero está con el Empire of Sin, se llamaba, o algo así, ¿no?
Qué sé.
Este no... Yo creo que sí. Este no es suyo, ¿no? Es de Romero Games, vaya.
Sí, de la familia que estaba en un paraíso fiscal haciéndolo.
Pero porque viven en Irlanda, hombre, que no es que estén en un paraíso fiscal.
Vale. Qué desconfiado.
Qué desconfiados, colega. Viven en Irlanda desde hace bastante tiempo ya.
Pero eso. Vale. Lo del Patreon lo podemos comentar aquí. Es que si no se nos va a olvidar.
Sí, hombre.
Se nos va a olvidar.
Sí, sí. Dale. Dale.
Que además dijimos, no sé si acordáis, esto hay que comentarlo rápido, como a los 15 minutos de empezar, que lo tengamos fresco.
Claro, por si no me acuerdo al final, fíjate, porque bastante ha costado de empezar como para confiar en acabarlo bien. Esto, el Podcast Reload, incluso cuando se hace en streaming, en directo, sobre todo cuando se hace en streaming en directo, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload. Y hoy no habrá prórroga, por eso también lo meto aquí. Y si os metéis en el Patreon, veréis que hemos estado publicando bastante estos días. Hemos actualizado las recompensas, que es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, porque Bueno, creo que a Knight ha cambiado lo suficiente como para necesitar cambiar las recompensas. Queremos hacerlo un poco más realista, ¿no? En ese sentido, pero también más flexible. Habéis visto que hemos metido mucho podcast ahí porque es lo que sabemos seguro que podemos hacer ahora mismo. Pero la idea es ir metiendo más cosas, ir metiendo más Twitch. Estamos viendo qué pasa con esto del canal para suscriptores, que antes, luego, bueno, claro, si llegamos a los juegos del verano, yo tengo aquí el autochess y podemos hablar de lo del Ibai. ¿Habéis visto a Ibai hace un rato? Lo del Twitch Rivals.
No.
Uf, luego, wow. Aquí hay medio programa también. Que eso, que se pueden hacer muchas cosas en Twitch y no las conocemos todas, con lo cual las iremos integrando en el Patreon en la medida de lo posible. Y también en la web, que hay poca web en el Patreon, ¿no? Porque la web actual no está preparada para hablarse con Patreon, pero una de las cosas que pretendemos hacer estos meses es meterle caña al nuevo diseño, y ahí sí que podremos hacer más cosas ligadas a las recompensas del Patreon, ¿no? Así que no me tengo que enrollar mucho más, echarle un ojo, patreon.com/anightreload, y ved si os convence y decidnos también qué cambiaríais, ¿eh? Algunas cosas, como lo del podcast de las preguntitas, yo creo que pueden cambiar más pronto que tarde, así que ya os iremos comentando, pero de momento el aviso es este.
Yo tengo tres cosas que decir.
Cuño, dale.
La primera es...
Breve, Víctor, breve.
Sí, la primera es que la semana que viene empieza la segunda temporada del podcast Hablar, ¿verdad? Un podcast de entrevistas que publicamos en Patreon durante el verano. Entre que vuelve Reload y no. Que me comentan en el chat que Empire of Sin, la diseñadora es Brenda Romero.
Ah, vale.
Que casi que mejor.
Pero Empire of Sin es el XCOM de la mafia que salió en un
Indies. Eso es. Que es de Romero Games, pero bueno, lo diseña Brenda. Insisto, mejor. Y la tercera es que hoy iba a salir vestido de cura.
Es verdad.
En el Twitch. Pero con el calor que estoy pasando, menos mal que no lo he hecho. Porque la sotana...
Pero no, espera, pero explícalo bien. No te iba vestido de cura, rollo Padre Amaro. O sea, no ibas con el alzacuello y tal. Te iba como de cura, que has mandado la foto y yo pensaba que era un mantel.
Es una sotana, pues... que
es como una sotana de verano.
El Vaticano.
Imagino que es de, no sé, de Roma es. Bueno, el Vaticano al final está ahí dentro, es como un barrio, al final. Me la compré en Roma, sí.
Pero la tienes a mano, la puedes enseñar, aunque sea, o te la guardas...
La tengo lejos.
Para
tengo
el próximo
lejos.
Mario Maker o algo.
Para cuando haga frío.
¿Quieres mandarle un saludo a Cora?
Sí, le quería meterle por el Skype, pero creo que es mejor no tocar nada, ¿no? Ya que estamos. Pero sí, los que vierais el martes el streaming de Mario Maker, recordaréis, si estuvisteis hasta el final, que la última hora y media la dediqué a una sola pantalla. Al final no me la conseguí pasar, vaya. Pues al día siguiente, ya descansado y con la mente despejada y bien hidratado, me lo pasé en 4 minutos. El primer intento que hice que me lo pasé fueron 4 minutos.
Bien, bien.
¿Cómo lo veis?
Estuvo guay.
Increíble.
Estuvo guay, la verdad. Yo me lo pasé muy bien con el Manolo y todo. Ay. Manolo es un ídolo, claro. O sea, hay que meterlo en el nuevo diseño de Knight en la cabecera.
Sí,
intentar buscar a Manolo y ponerlo ahí.
Pero Manolo me daba los peores consejos. Era como... Era Manolo y Benito, realmente. Eran manos a la
pero
obra,
porque,
de alguna manera.
Pero porque quería lo mejor para ti. Quería que te lo pasaras y te fueras a dormir, tío.
Eso sí. Fue divertidísimo. Divertidísimo. Si queréis que empecemos con los juegos del verano...
Sí, sí.
Si queréis que empecemos con los juegos del verano, uno de mis juegos del verano es Mario Maker.
¿Qué va?
Ya lo he dicho. Sí.
Pero, ¿para hacer niveles o para...? ¿Jugarlos?
Para jugarlos principalmente, pero ahora mismo estoy trabajando en uno diabólico totalmente, que es una misión de escolta.
¿Qué va?
Y alguien sí, porque pensé, ¿cómo hacer? Pensé, el Cora este de los cojones me ha hecho este nivel demencial. Encima el cabrón decía, joder, lo siento, no sabía que era tan difícil. Es como, ¿cómo que no lo sabía? Estás loco, porque no, es difícil. y pensé, ¿cómo podría yo devolverle este rencor al mundo?
Ojo, pues, se acaba de manifestar Cora, con un XDDDD.
Qué cabrón. Pues la cosa, que pensé, ¿cómo le devuelvo yo este rencor al mundo? Y dije, voy a hacer una misión de escolta. Una puta misión de escolta. Y tienes que escoltar a una seta. Para que llegues al final tirándole trampolines.
Pero una seta de que evitando. Le das al bloque y empieza a correr.
Es rollo Lemming.
Es, a ver, empieza con una seta metida en un cuadrado de estos de bloques rojos, ¿sabes? Y cuando le das al interruptor cae. Y entonces empieza a andar. Y tienes que, pues, que seguirla. Mientras hay mil pinchos, mil sierras, de todo.
Mola, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ¿sabes qué es técnicamente posible? Terminar el nivel.
O sea, no lo he terminado. Pero, o sea, hasta donde tengo hecho, sí.
Pero el juego te puede decir si se muere la seta, game over.
No, pero lo que hay es que al final del nivel hay una zona de pinchos que tienes que caminar por encima para pasártelo. Entonces necesitas la seta.
Tienes que lesionarte.
O sea, que tú como la escolta para morir. O sea, para que muera.
También estoy pensando que puedes coger la seta en realidad y no sufrir daños.
¿Cómo?
Bueno, la cuestión... No, me las voy a apañar para que no puedas coger la seta hasta ese momento. Ah, no, es verdad. No puedes coger la seta. Esto ya está todo pensado, gente. Porque hay un montón de secciones que solo son de un bloque de alto. Entonces tienes que pasar con Mario pequeño. ¿Sabéis?
Vale.
Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, pues pinta bien. ¿Qué hacemos? ¿Hay rebote después de cada juego que mencionamos? ¿O decimos los de cada uno del tirón? Vamos saltando igual, ¿no?
Sí, venga, rebotito.
¿Tú qué tienes, Marta? Mira, yo tengo uno.
A ver, espera, espera,
dos,
que estoy sin libreta.
Yo tengo cuatro, ¿eh?
Yo tengo cuatro, sí, eso. En realidad tengo cinco. Pero bueno.
Dale, dale, dale. Yo me apunto. Yo me invento mil, ¿eh?
Pues voy a empezar por el que.
Total, no lo voy a jugar.
Pero, a ver, aquí ahí tiene que haber una. Un destel legal. O sea, lo que decimos. No puede ser juegos que en nuestra imaginación serían juegos del verano. Tienen que ser. Sí. Tiene que haber una clara intención de jugar a esos juegos.
Totalmente, totalmente. Yo me pongo serio, ¿eh?
Va. Es que eso, no puedes inventártelo. Tienes que hacer juegos que haya. Que haya posibilidad. Venga, empiezo yo. Pero voy a empezar con el que ya dije que iba a jugar, que es The Return of Obra Dinn. Return of Obra Dinn, que lo tengo ya. Es que lo tengo todo para jugar. Es lo que dije en una prórroga, ¿fue? ¿Pep?
Sí,
¿contigo?
Sí, que hicimos como un teaser de esto. Yo también empezaré por lo que dije ahí, sí.
Claro, es que, como lo digo totalmente cierto, pues ese es el que más ganas tengo de jugar. Lo tengo todo preparado. Lo que pasa es que este es uno de los juegos, que no sé si os pasa, que para jugar necesito ritual. Es decir, necesito, como sabe que tengo mucho tiempo, sabe que no me va a molestar a nadie, ni me va a llamar, ni me van a mandar mensajes, ni voy a tener que, yo qué sé, salir a hacer lo que sea. Entonces, con todo ese tiempo, me siento con mi libreta y juego. Como que quiero sumergirme en el juego. Y por eso no lo he jugado todavía. Y no lo podré jugar, bueno, hasta septiembre, que tengo las vacaciones. Pero vamos, que mi idea es día 3 de vacaciones, porque quiero estar 2 días sin jugar a nada, porque también tengo que limpiarme el cerebro.
Bien, bien, bien.
Día 3 de vacaciones, de Return of Obra Dinn. Y ya está.
Iba a decir que igual te lo haces de una sentada, pero es complicado. Yo creo que 2 es lo ideal.
Pero porque tampoco, es lo que pensaba desde el principio, porque no quiero tampoco como aturullarme. ¿Sabes? Que no quiero de esto que dice, debería de dejar de jugar porque estoy cansada, pero me voy a forzar un poquito.
No,
si estoy cansada digo, venga, hasta mañana, porque quiero sentirme como una detective.
Mola hacer el parón para que después puedas, o sea, seguir pensando en él cuando no estás jugando, ¿no? Que veas que tiene ese efecto y que se te ocurren cosas.
Sí.
A mí, yo me desencallé estando fuera de la pantalla, digamos, entre la primera partida y la segunda, joder. La hostia.
Claro, es que yo creo que es de estos juegos que cuando termina el día te tumba en la cama y de repente te viene una idea feliz. O sea, es un juego que para mí es como un poco como las matemáticas.
Sí, 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 sí.
O sea, que hacías un problema en clase y después te tumbaba en la cama y decías, ¡ay, ya sé cómo se hace, ya me sale!
Totalmente.
Pues esto creo que guay, me encanta esa sensación.
¿Tú lo jugaste, Víctor, al final?
¿Qué va? ¿Qué va? Y iba a decir que es el típico que a ver, a no entrar como Dios.
Ya ves. Te lo juegas. Esta mierda me gusta mucho hacerla a mí. Con el portátil, el MSI este que tengo por aquí. Joder, podría haber hecho esto con el MSI, también es verdad. Tiene el cable de corriente, porque evidentemente es de esos lo bastante viejos como para no aguantar la batería ni un segundo. No es portátil, porque si no está enchufado no funciona. Pero el cable es muy largo, entonces me lo puedo llevar a la terraza y jugar ahí de noche. Y eso es la gloria.
Oh, ya ves.
Sobre todo con el Obradín, para sentir la brisa. Eso es la experiencia veraniega definitiva.
Totalmente. Obradín
me lo apunto. Este yo creo que también lo voy a jugar.
Oye, pues sí, Pep lo ha jugado.
Yo sí.
Yo lo voy a jugar 100%.
Spoiler.
Y Víctor, tú dices que lo va a jugar, tenemos que hacer un spoiler cast.
Yes.
El primero de los tres que vamos a hacer.
Es que no hay mucha historia, ¿eh? Bueno, un poco sí.
¿Que no?
Sí.
O sea, aquí tiene que... Pero quiero decir, la historia está en nuestra experiencia, en cómo se nos ocurrió esto,
claro.
Si lo hicimos del tirón.
Ya.
Yo creo que eso es comentable.
Pues también hay historia, en realidad, ¿eh? Que a mí no me gustó, por cierto. Spoiler. Pero sí.
Pero apunta, Pep. Spoiler.
Punto. Voy a decir el
bueno,
mío.
Bueno, ¿quién le toca ahora?
A mí. Que yo también voy a repescar lo que decíamos en esa prórroga, Marta, que es no solo que voy a jugar a Dragon Quest, no sé ni cuál es, el 11, ¿no? El 10 es el online. El 11. No solo voy a jugar a Dragon Quest 11, recordad que lo empecé y llegué hasta que consigues el barco, que no es para nada el final del juego. Y... mi apuesta o mi compromiso con el electorado es, lo pone aquí, que no juego al Astral Chain hasta que no me haya pasado el Dragon Quest 11. Y aquí vamos.
Víctor, ¿de esto te lo crees?
Aquí vamos a tirar de notario. O sea,
mentira.
Sí.
Es mentira.
Para el 30 de agosto, o un poco antes, si Nintendo lo considera oportuno, yo no puedo encender el Astral Chain si no os he mandado una captura de el trofeo de habérmelo pasado.
Del
y además se ve que el cabrón, no lo he querido mirar mucho, pero se ve que es de esos que no acaba nunca, que parece que ha acabado y luego sigue y te va haciendo pirulas. Con ver unos créditos a mí me vale. O sea, tiene que ser un...
¿Y si son de estos? Mira,
si sale un malo y rompe los créditos, da igual,
eso,
yo ya he ganado. Yo, o sea,
vale.
Seguramente me estará gustando tanto que seguiré. Pero si... tengo desbloqueado un trofeo que certifica que he visto unos créditos del juego, puedo jugar a Astral Chain.
Vale.
Lo está diciendo esto delante de más de 800 personas.
Pero que sí.
Me parece justo.
O sea, lo
justo.
Que quiero es rebajar el nivel de jiji jaja, porque es verdad, me lo ha dicho mucha gente, que se estaba convirtiendo en meme lo de mi lista de juegos para el verano y mi lista de juegos pendientes. Que es verdad que últimamente pecaba mucho de decir aquello de quiero jugarlo como para no mostrar algo que se pueda confundir con desinterés respecto a ciertos juegos, ¿no? Como el Fire Emblem, pobre, que será la hostia. Y como siempre pregunto cosas así de que tengo dudas de si lo juego o no, pues al final siempre digo, yo lo quiero jugar. Porque es verdad, por querer, lo quiero jugar. Pero aquí vengo con propuestas firmes, quiero decir... que a esto voy a jugar sí o sí, no vale lo del Judgment, me interesa un poquito, bueno, pues lo apunto. Lo del Fire Emblem, no, os digo más, no voy a jugar ni al Judgment ni al Fire Emblem.
Me gusta. Tienes que coger esas ganas abstractas, bajarlas a la tierra y materializarlas en una partida. En el chat estaba viendo que estaban poniendo que tenemos que colgar una captura en a Night de los créditos.
Se puede. Sí. No, yo vengo aquí con Show Me the Receipts.
Con el periódico, con el país de ese día, para que se vea que es verdad.
De hecho, si veo venir el final, y si me pilla más o menos bien, igual enciendo el Twitch y demuestro que me lo estoy pasando ahí.
Ya ves.
En directo.
Esa es buena. Spoiler Twitch.
Ahora que lo pienso, se ha visto la lista, ¿no? Se ha leído. Se ve lo bastante bien la cámara como para leer... Joder, qué mal. Bueno, siguiente. Es que he visto a mucha gente mencionar juegos que tengo aquí y digo, coño, qué casualidad, tenéis los mismos que yo y no me he dado cuenta de que se podía leer perfectamente.
Vale, a ver. Yo tengo tres juegos de momento. Uno es polémico y los otros dos no.
Empieza.
El polémico.
El polémico.
Yo iba a decir eso, pero hay que mantener a la gente despierta. Que hoy no es por la mañana, la gente no está fregando los platos. A lo mejor deberíamos empezar por los no polémicos y terminar a tope.
Es que igual no llegan.
O sea... Voy a decir uno no polémico, el polémico y luego otro no polémico.
Vale, bien.
Pero es, para mí esa me parece la peor decisión.
No, hombre, está bien, es el... una decisión quedar a medio camino.
Es el,
¿sabes? Nos va bien
el ritmo
a todos.
Naughty Dog. Es el pipa pipa.
Efectivamente. Es un sándwich de polémica. El primero no polémico que voy a decir es... Y lo voy a decir rápido porque no interesa a nadie. Es Sibariar Delta. Que es un juego de naves. Que para quien no lo conozca... no sé si es el primero, pero es de los primeros que utilizaba el Grazing como mecánica central, digamos, del gameplay. Y el Grazing es acercarte mucho a las balas enemigas. Entonces aquí vas subiendo de nivel a medida que estás muy cerca de las balas enemigas, ¿no? Entonces, aparte de esquivar cortinas de balas, no tan extremas como las de un Dodonpachi, por ejemplo, pero bastante densas, hay una mecánica de conseguir más nivel arriesgándote, ¿no? Y también cuando, por ejemplo, cuando subes de nivel tienes unos segunditos de... Que igual son un segundo y medio, dos, de invencibilidad, entonces también tiene cierto componente estratégico y tal. Y la cuestión es que salió en Play 4 y en Switch, me parece. Yo lo llevaba esperando mil de tiempo, tenía que salir en febrero y salió, sin noticia alguna, el 26 de junio. Y la cosa es que estaba mirando hoy las leaderboards, porque hay ranking online y tal. No hay posibilidad de ver repeticiones, mal. Pero bueno, hay leaderboards, ¿no? Y la cosa es que igual hay jugando 100 personas. No hay más. No llega... Luego hay como espacios vacíos.
Tops.
La leaderboard...
100 asegurado.
No, igual en el modo... Yo ahora estoy 35, creo. 35 y me matan en la tercera pantalla. O sea, es una cosa increíble. Y hay un modo nuevo. Este juego es de la Play... es de arcade, pero es de la época de Play 2, vaya. Y hay un modo nuevo en el que igual hay 30 personas en el leaderboard. Entonces, por eso quiero dedicarle el verano, ¿no? Para jugar bien. Aparte es un juego que está muy bien, vaya. Para los fans de los juegos de naves es un clásico básico. Pero la cuestión es que como veo hay una posibilidad de... Como el lanzamiento ha sido tan patético que no han mandado ni una nota de prensa, en realidad. O sea, yo lo encontré en la eShop buscando otro juego. Y como ha sido tan malo el lanzamiento, pues voy a intentar hacer del mal ajeno bien propio, colándome en el top 10, si puedo.
Joder, muy bien. Pero este entonces era no polémico, ¿eh?
Este es no polémico.
A ver, ¿quién tiene huevos de llevarte la contraria con esto, no?
O sea, y tampoco no hago daño a nadie. Pero,
pobre juego, que bastante tiene con lo suyo, con los 30 jugadores ahí en el leaderboard. Vale, joder, está guay. Está bien.
¿Ha habido un perro en este podcast? Sí, no me he enterado.
Perdona, es que está Nora. Nora es la perra de Alberto. Que tiene una camita. Pero como tengo puesto el aire acondicionado, he encerrado a todos los animales conmigo en el salón. Y entonces los gatos le han quitado la camita a la Nora. Y la Nora estaba llorando. Entonces le empezó a acariciar para que no llore y no se escuche. Pero entonces ha llorado más y le ha tenido que subir un ratito encima. Pero está solucionado. O sea, no está solucionado porque la Nora sigue llorando porque le han quitado su camita.
Esto te sorprendería, pero en la cadena SER pasa todos los días.
me sorprende.
No,
claro,
no,
que
no,
sí.
Nada. Pepa bueno, todas las mañanas. Venga, tiene dos perros por ahí, por el estudio, calmando. Todos los días, ¿eh? Es increíble.
Sí que es verdad, Víctor, que a ti te hacía mucha ilusión esto porque te parecía muy, muy radio, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo es que escucho muchísimo la radio, me encanta. Es lo que más me gusta de la vida.
Bien, bien, bien.
Y, o sea, escucho la radio en la radio, quiero decir, en un transistor.
Un transistor además de abuelo, o sea, del que tiene todos los abuelos en un pueblo. Pero tú lo tienes aquí en Madrid.
Sí, sí. Un transistor buenísimo además, porque es pequeñito, ¿no? Entonces lo puedes llevar en el bolsillo. Pero aparte tiene una correa para que te lo pongas en la muñeca y lo puedes ir escuchando, pues, por la calle.
Pensaba que ibas a decir en el cinturón mientras vareaba a Oliva, pero ha quedado bien.
También puedes hacer eso porque tiene salida de casco. Es un aparato equipadísimo.
Pues ¿por dónde vamos, Marta? Toca tu segundo juego del verano, ¿no?
Ah, pues mi segundo juego del verano. Y esto ha sido una sorpresa, porque como que me he enterado de casualidad que existía hace poco y yo qué sé. O sea, hace nada, pero hace unos meses, y el juego es antiguo, descubrí Monster Prom, que es una visual novel, bueno, un dating sim de ligar con monstruos. Y sé que es muy conocido, pero es que se me había pasado, o sea, se me había, yo qué sé, pasado por debajo del radar. No lo conocía. Pues me lo bajé, simplemente, además, porque era español, me gusta probar juegos españoles, y me flipó. O sea, me flipó, me pareció súper divertido. Además, tiene un competitivo que es la caña. Y, de casualidad, ayer en Steam he descubierto que hay un DLC. Entonces, pero un DLC al parecer larguísimo, DLC tamaño segunda parte del juego. Entonces, uno de mis juegos del verano, y cuenta, porque le voy a dedicar bastante horas, es el DLC de Monster Prom. Porque tiene pintita.
Esta es la hostia, porque efectivamente es muy conocido, vaya. Pero yo tampoco lo conocía. Yo, o sea, yo lo conocí cuando la segunda parte en Kickstarter, vaya.
O sea, pero yo ni eso, es que no sé cómo no me he enterado.
Ya,
no sé. Lo encontré de estos que te dice Steam, oye, a lo mejor te gusta este juego. Y me pareció como, uff, aquí Steam falla. Pero como que se me quedó ya el nombre y vi que era español como de casualidad, o me lo dijo alguien, o yo qué sé. Y la verdad es que es graciosísimo, está muy bien escrito. Y además, una cosa que no tienen los dating sim, es muy difícil. O sea, como que mis dos primeras partidas, tres primeras partidas, no me ligué a la persona que me quería ligar. Y eso que empecé por el personaje que yo creía que iba a ser el más fácil de llevarte al huerto. Pero no lo era. Bueno, o sea, sí que lo era, pero era muy difícil.
Pensaste que era un facilón.
Una facilona, porque parecía como más tontilla. Y digo, bueno, esto voy a ir yo de intelectual. ¿Qué va? ¿Qué va? No me dieron por ningún lado, era el problema. Entonces, eso, al final ya con el competitivo le cogí el truco. El competitivo, como digo, de verdad, es muy, muy divertido, porque como que lucháis por ligaros a la misma persona. Y ahora el DLC, le tengo ganas. Si tengo la segunda parte, le tengo también más ganas. Qué pena no haber podido apoyar, o sea, no haberme enterado para apoyar el Kickstarter, porque me hubiera gustado.
Ya, habría que hablar con esta gente.
Yo no...
Bueno, ya, te digo.
No, no lo he probado, pero sí lo conocía. No sé si el DLC, el original o la segunda parte o qué. Me suena al del Kickstarter. Me topé con él como caso de éxito ya. O sea, en algún sitio decían la noticia de lo ha petado de mala manera. Y sí que es verdad que a partir de ahí podía llegar a pensar que era pues algo que había conectado con los jóvenes porque les había hecho gracia, pero hay mucha gente que dice que está súper, súper bien, ¿eh?
Sí, sí.
Es que está, o sea, tiene un humor que creo que funciona incluso si no te gustan demasiado los dating sim. Y por lo que comentaba de la dificultad, supone un retito, quiero decir, no es un paseo. Y no es tan fácil como, bueno, a esta persona le gusta, yo qué sé, el deporte, o hay una tía a la que le encanta el totalitarismo, pero no vale solamente con dar respuestas totalitarias. O sea, tienes que dar respuestas totalitarias con mesura, porque si no, no le gustas.
Como Vox.
Estas son las cosas que después cortamos. Pero bueno.
No cortamos, ¿no? Si ya lo sabe la gente.
Pues eso, Pep, te toca.
Bien. Monster Prom, que hay mucha gente que pregunta cómo se llamaba. Prom de aquello de la graduación, ¿no? El típico baile americano para el que tienes que buscar pareja.
Ahora la pregunta es, ¿dirá Pep otro JRPG de 250 horas?
No.
¿Cuánto dura tu verano? En todo caso, la pregunta sería, ¿cuántas vacaciones se crees que va a tener Pep?
No. Sí. Es que el Dragon Quest 11 lo voy a usar para reconstruir mi rutina de juego. Es que está todo pensado. Lo tengo pensado, ¿eh? Aquí todo funciona. El plan no tiene fisuras. Luego ya
la base,
ya os contaré.
Base de la pizza, ¿no?
¿Qué?
Es la base.
Claro.
Que es la base de la pizza y ahora vas a ir poniendo
ahí está,
el
ahí
topping.
Ahí está. Mi segundo juego del verano es Outer Wilds.
Uf.
Que es de los que si no lo juego ahora se me va a olvidar. Y lo tengo que jugar porque está en la lista de los GOTY ya, de el campeón de invierno, ¿no? En fútbol, lo de parar a la mitad y ver cómo está la cosa. ahora yo tengo aquí Outer Wilds y más tarde tengo Devil May Cry 5, que también lo quiero jugar, lo meto ya, porque creo que es el que, si no hay muchas sorpresas, será mi juego favorito de 2019, con lo cual quiero meterle mucha, mucha más caña. Pero el Outer Wilds, si no lo pruebo ahora, se me va a escapar de la lista y no me interesa que se me escape de la lista.
El Outer Wilds, te diré que si te es posible, hazte... Sigue el consejo de Marta acertadísimo, de hacerte un pequeño ritual.
Ya.
Y jugar un buen rato seguido. Te lo digo porque a mí me daba mucha pereza ponerme. Me forcé, entre comillas, un poco para hacer el directo. Y estuve 2 horas y media jugando seguidas. Y ahí es cuando te entra el ritmo, lo que intenta hacer el juego, tal y cual. Y luego cuando sigues, hay un momento en el que te hacen clic una serie de cosas al mismo tiempo. Y es como, me cago en la hostia. Esto es...
Ya.
The Witness, de pronto, ¿sabes? Es como...
El problema que tengo, que creo que lo voy a solventar más o menos rápido, es que he tenido ya 2 aproximaciones a Outer Wilds. Lo he contado alguna vez, que cuando era un proyecto, creo que es...
Que es
estudiantil,
verdad.
Incluso, que no... Que era muy, 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 muy indie. Y ganó un premio al mejor juego, creo, de un IGF. Bueno, que empezó a sonar ya... Y lo probé y no me dijo nada porque no lo entendí, porque no le dediqué el tiempo suficiente como para ver de qué iba el juego, ¿no? Entonces, sabiendo ya eso, lo jugué ya a la versión, digamos, comercial. Esto lo patrocinó Annapurna, está en el Game Pass, creo recordar.
Sí.
Y lo probé un rato y vi algo más del juego. Pero tuve que parar porque no tenía tiempo. De hecho, me obligué, entre comillas, a jugarlo un poco por si hablábamos de él en el podcast, Víctor, que tú sí lo habías jugado más para poder decir 4 cosillas. Y nada, me di un par de vueltas, encontré un tío ahí tocando una especie de ukelele o un banjo en la luna.
Increíble.
Bastante bueno. Descifré...
O sea, ese momento es increíble y es el momento menos increíble del juego.
Descifré un par de mensajes antiguos, me gustó bastante el ritual de descifrar o traducir los mensajes, así que lo tengo muchas ganas, pero es eso, necesito tiempo y no sé si me voy a llevar la Xbox de la oficina, que no es mala idea. Mira, tengo aquí... esto no se puede enseñar, que tiene cosas aquí. Bueno, ahora ya no es DevKit, ¿os acordáis aquello, no? Que hicieron una actualización y las Ones especiales dejaron de ser especiales, pero eso, me llevo la One en la mochila o lo juego en PC, que no mola porque no está en el Game Pass de PC. Así que...
¿Ah, no?
Creo que no.
Ostras.
Víctor, yo tengo pregunta del juego porque me llama también un montón, pero he leído que marea una barbaridad.
Probablemente 1000, sí.
O sea, marea rollo de Witness, ¿no?
Es que no lo sé, porque como depende tanto del campo de visión y de 1000 cosas, pero desde luego... O sea, es un juego que al final estás mucho tiempo en el espacio, como perdido, desorientado, que te tienes que mover en 360 grados. Es una cosa que tiene su aquel. Pero ya te digo que es que no sabría decirte. Sí que me he mareado. O sea, yo mi única experiencia de mareo, que te la comenté el otro día precisamente,
sí,
ha sido con Etherborn, que sale hoy, por cierto. Mañana sale el análisis en A Night. Me mareé porque ahí la cámara está fija,
sí,
y entonces cuando mueves el muñeco, pues la cámara se va moviendo para seguirlo, pero no está centrado. A veces se mueve un poco más lento, otras veces hace pirulas. No,
que la cámara como que pesa poco, o sea, como que se mueve, necesita poco para moverse.
Sí.
No sé si te da esa sensación.
Sí, sí. Y hace una serie de cosas que a mí ya te digo que, joder, hubo un momento que fue como, ¡guau! Y encima como el juego, el Etherborn este, para quien no lo sepa, es el juego este que la gravedad va cambiando. Digamos que si pillas una rampa, la gravedad se va modificando, ¿no? Entonces al final puedes caminar, digamos, por las seis caras del nivel, por así decirlo, de eso. Y es un juego así como de puzzles y tal. Y la cosa es que como claro... La cámara hace movimiento así medio truquito para darte la sensación de que estás caminando por una pared o de que estás caminando boca abajo, cosas así. Pues al final estos truquitos, como un momento que me marearon 1000. El Outer Wilds, no. al ser en primera persona, en las zonas, por ejemplo, en las que te mueves en 360, que creo que son menos conflictivas en ese sentido, porque suele ser en el espacio exterior. Entonces, es todo negro, ¿sabes? Lo único que ves, pues los planetas a lo lejos y tal. Pero como ya te digo, como no sé cómo funciona exactamente el mareo, desde luego no es para nada como The Witness, por ejemplo, a nivel de movimiento y todo.
Pero cuando estás en el espacio, por ejemplo, tú tienes un lugar fijo al que ir.
Sí,
y
claro,
ahí
claro.
Y tú te mueves hacia ese lugar y es un punto fijo que tú puedes mirar en la pantalla.
Sí, claro, claro.
No sé, necesito más...
Prueba,
o sea, necesito
prueba.
Que lo juegues, Pep, y me digas si marea.
Vale.
O sea, como una segunda opinión.
All right. Yo me mareo poco, ¿eh?
Yo creo que merece la pena hacer la prueba porque es un juegazo brutal.
Espera,
brutal.
Espera, Pep. Tú has dicho que tú te mareas con los
poco,
juegos.
Poco.
Un poco.
Que normalmente
vale.
No. Sí, y sí me mareo en el mundo real. Digamos, lo de dar vueltas sobre un eje, ese es mi punto débil.
Sí.
O sea, a mí el tío vivo me marea. Tío vivo de los putos niños, vaya. Del carrusel aquí. No, yo no puedo con eso. En el coche me mareo también, por ejemplo. Pero en los videojuegos no.
Ah, es que, o sea, no sé por qué he entendido que sí que te mareabas y era como mi confirmación de que no te puedes acostumbrar, porque es que como hay tanta gente que dice es que te acostumbras, y es como, no, yo no me acostumbro, me sigo mareando.
He dicho a los putos niños que me perdonen todos,
Sí.
Empezando por el mío, vaya, que la última vez que me mareé fue subiendo con él en un tío vivo, que era, él estaba encantado de la vida y yo blanco, blanco, blanco.
Ahí descubrió por qué te llaman Pepote.
Ya, pues casi, ¿eh? ¿De dónde venimos? De Outer Wilds. Que he visto caos y confusión
Outer
en la
Wilds.
Gente porque decíais que sí estaba en el Game Pass que el 25 de octubre. Y yo, ¿pero cómo lo sabéis? El 25 de octubre, ¿cómo lo va a meter a Annapurna? Y claro, que es que había gente que lo confundía con el Outer Worlds. Confusión.
Es una confusión lógica.
Totalmente
vaya.
Comprensible, efectivamente. Pero estaba antes el Wilds. A joderse Obsidian y Private Division. Porque llevan mucha gente. O sea, llevan muchos años esta gente con el juego.
Sí, sí.
De todos modos, The Outer Worlds también tiene buena
sí,
pinta.
Sí, sí, sí. Sí,
sí,
sí.
Sí, sí. Ganazas. Sí, sí.
Hay que decirlo.
Pues llega la polémica.
Uy, verdad.
No puedo dispararlo. No puedo dispararlo.
Ahora me sabe mal no haberla cocinado un poquito más.
Empieza el chiringuito de jugones. mi segundo juego del verano es Red Dead Redemption 2.
Alguien lo había visto, lo había dicho alguien en el chat, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pues sí, Red Dead Redemption 2. Que voy por el capítulo 4. No me está gustando nada, pero nada. Me parece un juego malísimo.
¿Qué dices? Este...
Malísimo, terrible. Una cosa que todo está mal, todo mal. Se podría llamar Todo Mal 2. Y pensaría, no quiero jugar al 1 porque está todo mal también. Por el nombre. No me gusta.
Pero el capítulo
pero
4,
ver,
¿cuál
Víctor,
es?
¿Qué pasa?
Mira,
es que ahí ya hay,
mira,
ya
la
hay
vida es corta.
Voy a mirar.
Las vacaciones son cortas. ¿Por qué? ¿Mándalo a tomar por saco?
A ver. Sé que las vacaciones son cortas y que debería aprovecharlas para jugar
claro.
A cosas que me gustan. ¿Qué pasa? Que Red Dead Redemption 2, supuestamente, todo este viaje, digamos, por lo que intuyo que va a ser el final o hacia dónde se está dirigiendo la cosa, puede que encaje todo y que diga, vale, no me ha merecido la pena dedicar tanto tiempo a esto, pero entiendo cuál era la idea, ¿no? Entiendo la intención y la respeto. Ese es
pero,
un poco el punto al que quiero llegar.
Pero, Víctor, eso lo puedes hacer en un juego que dure 5 horas, 6 horas, 10 horas. Pero no lo puedes hacer en un puto, o sea, en un maldito juego que dura, yo qué sé, 40.
Más. Lo primero, gracias por respetar la regla de que no se pueden decir tacos.
Ya, es que como lo ha pasado antes, Pep, menos mal.
Y lo segundo, la cuestión es que como ha sido mi juego de las Navidades, mi juego de la Semana Santa, mi juego del verano, no tengo ningún tipo de reparo si me lo paso en Navidades al final, o el año que viene incluso. Pero es que siempre que veo a gente en Twitter, por ejemplo, que lo está jugando,
sí,
me da envidias, como yo también quiero sentir esta experiencia, quiero sentirme uno con mi campamento. Me reconfortó en cierta medida que vi que Paula García de Eurogamer estaba jugándolo y no le estaba gustando, pero le estaba cayendo bien Arthur Morgan, que es literalmente, iba a decir el problema contrario de lo que me pasa a mí, pero es que es mi problema es mayor, porque a mí es que me cae mal el personaje, me parece horrible. O sea, me cae mal, no quiero controlarlo. Qué vaya, como ponme a otro.
Es la hostia.
Ponme a otro.
Pero, o sea, es que no te va a gustar, ¿eh? Si no te ha gustado hasta el capítulo 4, a partir de aquí pasan cosas, cambian cosas, pero no puede pasar de no gustarte a gustarte.
Que no quiero que me guste.
Pero que los videojuegos no son una obligación. Que tienes que crecer, Víctor.
Lo sé, pero para igual que para mí Tetris 99 es una obligación, quiero que Red Dead lo sea. Entonces, ya está. La polémica era esa, que me parece un juego espantoso. Pero
además,
y lo siento por estar en contra de la tendencia. También quiero explotar al máximo, digamos, joder, es el trabajo monumental que es el juego, en realidad, porque es una cosa, joder, catedralicia, realmente, ¿no? Entonces, me da como reparo no haberlo encontrado yo el aquel. Pero bueno.
Pero lo peor que puedes hacer es jugar obligado, tío, porque si juegas así, claro, lo que te pedirá el cuerpo es avanzar para ver si hay algo que te hace cambiar de opinión. Y no lo hay, te lo digo yo ahora. Y lo mejor, lo único que te podría hacer cambiar de opinión es no hacer misiones. Que es lo que tendrías que haber hecho.
Guapo,
o sea, tendrías que ir por el capítulo 1. Si no te está gustando el juego, tendrías que ir por el capítulo 1.
Dediqué mucho tiempo a jugar al póker.
Pero al póker no, tío. Hay que ir a cazar.
Ya, cazar es que tampoco, yo qué sé. Hay una misión que me parece horrible, que de unos bisontes muertos. No sé si... No quiero decir mucho más porque...
¿Sí?
No sé si es spoiler o no. Que me parece estúpida. Es como, tío...
Pero a ti hay un montón de misiones
que te enseñan...
que te parecen estúpidas. Estás haciendo aquí conservador en el podcast. Pero tú nos has...
Muchas.
O sea, tú me has dicho en persona un montón de misiones que te parecen estúpidas.
Yo me acuerdo un momento brutal, brutal en un sentido, como una paliza es brutal, ¿sabes? O no como un concierto de U2, ¿sabes? Que dices, fue brutal. No, una paliza de un neonazi. Fue brutal. Como una cosa distinta, ¿no? Un momento brutal fue cuando leí en algún sitio, en plan, es que las mejores misiones son las de la interrogación. Esos personajes son la hostia, tal, no es igual. Y me crucé como con tres, y los tres eran buscar mierdas, buscar huesos de dinosaurio, buscar.
¿Qué interrogación? ¿Qué es la interrogación? Yo no sé qué es eso.
Hay en el mapa, hay.
Ah, coño, vale.
Son como personajes. En fin, que te los encuentras por ahí haciendo
Yo ahora pensaba en el Eleanor, vaya, en interrogar a la peña.
Ah, no. Vale. Eso es un interrogatorio.
No, es verdad, claro. De hecho sí, que narices.
Y me acuerdo, me encontré a tres y la tercera fue la señora de los dinosaurios. Y me dijo en plan, bueno, tal, no sé qué, no es igual. Si eso, búscame los huesos y me los mandas por correo. Es como, ¿qué es esto? Wallapop. No, fue como, tío, es increíble. Ahí lo dejé. Ahí fue cuando lo dejé por segunda vez, fue ahí. Ya está, no quiero seguir. Pep. Me siento...
Pero entonces, es que ni juego de verano ni hostias. Esto era un rant aquí, que es colado por la polémica.
No. Pero se va a jugar, coño. Yo entiendo que es polémico y que es irracional, pero es lo que es.
Vale. Pero es que tendrás la tele mal calibrada, lo vas a jugar en malas condiciones, que te voy a venir.
Tengo la tele hiper mal calibrada, es una cosa. Es como estar colocado todo el día.
Fíjate la One X y una tele 4K y te lo pones ahí, tío.
Vale.
Pero con esto, pregunta, además, a ver qué hacéis, porque... Me da la sensación, Víctor, de que tú puedes dejar un juego un montón de meses y después vuelves y empiezas a jugar por donde te quedaste. Tú no empiezas desde el principio.
No,
a empezar el Red Dead.
No, yo voy a seguir lo que... No te jode, voy a hacer lo que ya sé que no me ha gustado.
Es que además...
Pero ¿cómo podéis volver a un juego después de tantos meses? Que no tiene fresco nada, ni siquiera sabes ya cómo se controla.
Este... Para mí es relativamente fácil porque como hay muchas cosas que hacer que no son cruciales, digamos, pues puedes estar ahí por el campamento, te afeitas, te cortas el pelo, te comes ahí un potaje.
Estoy poniendo negro, pensando en tu partida, Víctor. Porque es que lo vas a jugar como si fuera un Nerd Defense Force, tío. Irás hecho un fantoche por los loles, con el crecepelos ahí en la barba.
Con un tanga rosa, pegando tiros con una minigun.
No se puede, ¿eh?
No, que yo hago roleplay, además, ¿eh?
¿Qué?
Que yo hago roleplay.
Ah, roleplay. Joder.
Saludo.
Pues esto está guay, tío.
Madam, mister.
Para mí es el...
Yo saludo a la...
El mejor juego de rol de meterte en el personaje de los últimos 5 años.
Ya, eso se lo he escuchado a mucha gente que no ha jugado un juego de rol en la puta vida.
El que empieza los juegos de rol acuchillando a un peatón y tirándolo en una zanja, ¿eh?
No,
y luego Dios dirá.
Disparando al azar.
Eso lo hice en el Red Dead también, de hecho. En un callejón ahí. ¡Pa, pa, 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 pa!
¿El gorro de castor lo tienes, Víctor?
No, no lo tengo.
La ropa de animales legendarios de estos, albinos, es graciosa.
Voy a hacer un caballo que se llame Pep y lo voy a despeñar.
A mí me da igual, ya. Yo ni siento ni padezco, vaya. Estáis acabando conmigo, ¿eh? Esto tenía que ser del verano, fresquito. Hemos empezado media hora tarde, estamos ya mal.
No, hombre, venga, siguiente juego.
Además,
siguiente
no hemos explicado nada, pero a tope. Bueno, que me toca a mí. Vale. Sí. Juego que voy a terminar este verano, le voy a dedicar un montón de horas porque me está flipando, pero es que no tengo tiempo material para jugarlo, es el Judgment, que sé que es lo más típico de juego de verano, lo va a jugar todo el mundo, pero yo aquí a tope siendo parte de, o sea, siguiendo a la gente, porque me parece un juego muy bueno. Lo que pasa que eso, tienes que tener 3.000 millones de horas para hacer también todas las misiones, y a eso me voy a dedicar yo durante el verano.
Es la decisión más sabia del mundo. De una sabiduría oriental, de hecho.
Víctor, tú que has jugado el juego, que es que lo he hablado muchas veces, pero es que no dejo de darle vuelta a esto. El protagonista está peor construido. Ya no te hablo de que pegue o no en el juego. Está peor construido por el hecho de tener que hacerlo un tío que lucha. Eso se al final... Se puede reconciliar el hecho de que sea un intelectual y que le interese el derecho y que tenga tanta altura moral. ¿Se puede reconciliar con el hecho de que sea un macarra? O sea, ¿se explica algo? ¿Se dice algo? Porque es que eso es lo único que me está poniendo peros en el juego.
Hay, o sea, quiero decir, por ejemplo, hay encontronazos con la policía. Yo creo que te lo quieren meter como... El peso de su pasado es tan grande y su trauma es tan jodido que ya se la suda todo. Entonces, como que va, puede hacer ese tipo de cosas y no pasa nada. A veces te lo ponen así y a veces te lo ponen es por el bien mayor, digamos. ¿Sabes? No es lo mejor. Yo estoy de acuerdo con que, joder, debería pelearse menos o que las peleas... Es que hay peleas... que tienen sentido, ¿no? Yo qué sé, al principio justo del juego, la del callejón con el de las apuestas.
Sí.
Pues como, bueno, pues le curtes el lomo para que te dé el dinero y ya está, ¿no? Está más o menos justificado.
No, claro, eso, aún así, no me gusta el hecho de que te pongan un personaje que se define por su humanidad y por sus sabesta y por su inteligencia, y lo primero que llegue a un tío que debe dinero es que le coja por el pescuezo y diga, ¿has visto que te estoy siguiendo con un... De este, pues ahora te voy a pegar una paliza.
Esa escena, por ejemplo, a mí, yo, o sea, cuando la jugué, pensé, joder, qué guapo, porque ahí te explican, para quien no lo sepa, el juego va de un abogado, un ex abogado, que consigue que saquen de la cárcel, que no entre a la cárcel un tipo condenado por asesinato, uh-huh. Y en cuanto sale, el tío le prende fuego a su novia y resulta que es un asesino y que es un psicópata, vaya.
Sí.
Y entonces el tío se retira de la abogacía, en plan, con una vergüenza también muy oriental, ¿no?
Claro, porque este caso lo había hecho como súper famoso.
Claro,
o sea, nunca ningún abogado salvaba a nadie y este abogado consigue salvar a alguien.
Claro, porque y esto es real, vaya, en Japón el 99% de los juicios acaban en condena. Entonces esto era como Dios, era la condena más chunga, o sea, era el juicio más chungo posible. y lo has ganado, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, pues el efecto rebote es horrible y el tío se retira de la abogacía y tal y se dedica a hacer trabajo de detective privado, digamos. Uh-huh. Y la cuestión es que cuando jugué a esa primera escena, que es el principio del juego, que sigues a un tipo por las calles de Camurocho, luego con un dron, luego miras pistas en no sé dónde, tal, no sé, no sé cuál, y luego ya le pegas la paliza, digamos, ¿no? Ahí pensé, joder, ¿cómo molaría que el juego fuera esto, ¿no? Y que pudieras, o sea, y que tuvieras, porque tú sigues al tío hasta el callejón, uh-huh, para pegarle la paliza sin que te vea nadie, en realidad, para que no te pille la policía pegándole la paliza. Porque la cosa es que tus métodos son expeditivos, es un poco esa el leitmotiv del juego.
Sí.
Y la cuestión es que yo pensé, joder, estaría muy guapo esto, ¿no? Que tuvieras que seguir, que pudieras enfrentarte a la peña arriesgándote que llegue la policía, porque de hecho, si armas mucho jaleo, llega la policía al final.
Sí, si no haces bien el de seguimiento, no te ocultas y tal. Bueno, pasa más adelante también.
Yo pensé, ojalá fuera el juego esto, ¿sabes?
Sí.
Seguir a peña más señalada, ¿no? Que no te pegaras con kinkis por la calle, porque es que te pegas con todo el mundo.
Es que eso me encanta. Todas las mecánicas de investigación me gustan, todas. O sea, sí. No hay ninguna mecánica de investigación hasta ahora de las que me he encontrado que no me guste. Y después te pega. Y no es que me parezca mal pegarme, pero ya que hay dos personajes, pues podría ser uno el personaje de pegarse y otro el personaje de detectivear.
Porque de hecho es un poco así. Quiero decir, el detective, tu personaje es como más pequeñito, más esmirriado, y el colega es como el matón, ¿no? Es como,
claro,
un tío ahí fuerte.
Es un ex mafioso.
Es el que cambiaron, que tuvieron que sobreescribir.
Creo que no. Creo que ese es otro. Para quien no lo recuerde, había un personaje, no todos los personajes están hechos a partir de famosos, pero el protagonista, por ejemplo, y otros cuantos, en los créditos del principio, de hecho, aparece el nombre del actor que le pone cara, básicamente, como Takeshi Kitano en el 6. Que en el 6 ya había más actores, pero bueno, son actores japoneses que yo personalmente no conozco. Y la cuestión es que había uno que salía en la... O sea, el juego ya estaba lanzado en Japón, me parece, ¿no?
Cuando...
A puntito el juego de salir salió... o algo así.
Sí, sí.
Sí, claro.
Y la cosa es que como que al actor que hacía del personaje este le detuvieron por posesión de cocaína y no sé qué, como una cosa que en Japón, aparte con las drogas, son muy estrictos. Y Sega le parcheó fuera del juego.
Sí, sí. Pero parchearon, o sea, fue un trabajo limpio, vaya, no, ni se retrasó el juego en accidente, ni hostias. Lo hicieron en un pispas. Sí. Ha habido comentarios.
Pusieron a Chiquito de la Calzada en su lugar.
Joder, ojalá. He estado leyendo en Twitter, bueno, he estado leyendo, no, hace unos días ya que se habló de esto, que ha vendido muy, muy, muy poco, ¿no? En España. Que estaba un poco la curiosidad o el interés en ver si con los subtítulos traducidos se iba a poder impulsar un poco la saga Yakuza o la familia de los juegos de Yakuza, de Nagoshi y compañía, y parece que no. Que también...
Pues me parece una pena, porque el juego además está súper bien traducido, los chistes y tal, y el juego mola, joder.
Yo creo de todos modos que puede ser, igual no un superventas nunca, pero de los que son de mecha corta, ¿sabes lo que quiero decir? Que el boca a boca puede hacer mucho, que mucha peña que igual ni se ha enterado que está en español se va enterando poco a poco, no sé. También es que es un juego que ha salido en un momento muy raro.
Claro, que con traducir no basta, largo. Hay que hacer marketing, hay que lanzarlo en una fecha que tenga sentido, y se conoce que Sega, eso pues
nada,
le suda completamente. O sea, bueno, no sé. Tampoco...
O sea, es un juego difícil, en realidad, quiero decir, porque es un juego de una serie que tiene 1000 años, que lo mismo piensas que si no conoces los Yakuza, claro, te vas a perder algo.
Pero vamos, yo solo he jugado al cero y yo me entero de todo.
Sí, sí, no, esto no tiene nada que ver. Es muy fácil jugarlo sin haber jugado ninguno. Pero también el rollo, por ejemplo, es que en Japón, claro, los Yakuza son, en fin, eventos.
Yeah.
Pero, por ejemplo, todo el rollo de los actores, que en Japón entiendo que tiene un tirón de la hostia, pues aquí no. Entonces, no sé. Podían haber cambiado al señor este que de la cocaína, haber puesto a Mario Casas, por ejemplo.
Hostia. Ya, eso sí tendría tirón, ¿eh?
Hombre, imagínate. A Bertín Osborne, mejor, fíjate.
Arévalo.
Los dos.
Juego, lo que quiero jugar en verano. Gracias.
Mi casa es la tuya. Judgment.
Pues yo no sé qué decir, porque he mencionado el Devil May Cry 5. No tengo mucho más que contar, porque de este sé, ya digo, que me tocará hablar otra vez cuando repasemos los mejores del año. Es que la hostia, Devil May Cry 5, jugarlo.
Lo es, pues.
Así que voy a cambiar. Tengo aquí otro que voy a dejar para luego, porque se nos puede ir de las manos. Y voy a aprovechar, veo que está aquí Juan Puy en el chat. Está la gente preguntándole cosas y demás. Y, coño, a ver si se puede pasar por un reload en la temporada 11, que hace mucho que no viene. Pero os voy a contar cuál es su viaje para este verano. Es un viaje espiritual y vital, no de irse de vacaciones. Puy vuelve, que me parece lo más digno y honorable que se puede hacer en esto de los videojuegos. Puy está en la senda del progamer de la lucha. O sea, él su vida ahora, desde hace una semana más o menos, gira en torno al Evo. Él quiere ser progamer de la lucha.
Normal.
Puto máximo, vaya. Y ahora me decía esta tarde que estaba jugando al Fighters, que está a tope con el Samurai Shodown también, que de hecho lo tengo con su cuenta, lo quiero jugar. Podría ser un juego de verano.
Antes cuando hablabas del Bleeding Edge, que hablabas como sobre la emoción y tal, de que los encuentros sean emocionantes, tal, no sé cuál, al final se me ha ido, vaya, pero te iba a mencionar el Samurai Shodown, porque es ese juego, justo, en el que crees que el combate es tuyo y el otro cabrón te hace un revés jodido y te destruye.
Sí.
Y es la hostia.
Pero
hostia.
Ojalá pudierais ver, no sé si lo he contado en algún sitio, vaya, pero ojalá pudierais ver el brillo en los ojos del Puy cuando habla de convertirse en progamer de la lucha, en el nuevo Dayo. El nuevo, ¿cómo es el de Puy, el del Fighters, el Goichi? Un maquinote.
El nuevo Dayo, has dicho.
Daigo, ¿no? ¿He dicho Dayo?
Sí, no. Has dicho Daigo.
Pero el Goichi es un maquinote.
Me pones ahí a jugar al Samurai Shadow y acabas como haciendo críticas de cine, ¿no?
Tiene un brillo en los ojos el Puy, que es fantástico. Y el otro día estuvimos jugando, lo voy a buscar también, al Futsi. Es que a mí los juegos de lucha me fascinan. Creo que, de verdad, lo digo, fuera bromas, lo más puro que me he encontrado yo en videojuegos. A mí el rollo competitivo no me gusta especialmente. A lo mejor cambia esto, luego lo veremos. Pero el Evo sí. Porque la lucha creo que la entiende todo el mundo, creo que es un género que tocó techo muy pronto y desde ahí, desde ese momento ha ido rompiendo ese techo y superándose con muchísimos estudios que tienen un talento y una calidad que no está en otros géneros. Y es la hostia. Total, que el Puy tiene también el Futsis este, que es un juego muy simple para móvil, que es la hostia, que es para practicar y entender los movimientos y el castigo y una serie de conceptos de los juegos de lucha, que es la hostia. Total, que animemos al Puy, porque en el camino del progamer es muy fácil desanimarse y pensar que no lo vas a conseguir, pero hay que jugar juegos de lucha, porque son lo máximo. Y quería mencionar como mínimo dos: el Samurai Shodown, que ya lo he dicho, y el Kill la Kill The Game If, que yo la verdad no esperaba mucho de él y dicen que es la hostia. De hecho, lo puedo decir yo no puedo decir si es la hostia o no, porque no lo sé. Pero sí que la demo me ha sorprendido gratamente. De hecho, mi proceso es jugar la demo y lo quité rápido porque me estaba gustando lo suficiente como para querer volver habiendo visto la serie. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es ver la serie. He visto un par de capítulos y mola bastante. Porque tiene este rollo de que me pone un poco nervioso. Vamos a hacer el paréntesis del momento otaku, que yo creo que el chat lo agradece mucho también. Es la típica serie, un poco me pasó en su momento con Furikuri, que te va poniendo nervioso porque no sabes qué está pasando ahí y estás, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y no la disfrutas en ese momento desde el principio y en cierto momento pues te hace clic y te dejas llevar y ya funciona. Y me gusta, me recuerda un poco a Scott Pilgrim por el tono y por la forma de presentar los ataques y por la exageración y por el ejercicio que tiene que hacer uno de traer la exageración a lo real o lo normal. Me gusta mucho, así que al Kill la Kill voy a jugar también.
Es genial que cuando no eliges un juego de 250 horas y coges uno de lucha, que es más fácil, ¿no? Te pones a jugar, puedes dedicarle el tiempo que quieras, no pasa nada, cada combate es un minuto, tal. Te tienes que ver la puta.
Claro, tío. Son 20, creo que lo miré ayer, 25 capítulos son, creo.
Ah, bueno, es que entonces permitido,
este verano
permitido.
Va a ser un poco otaku, también, mi verano.
¿Quién lo hace, este juego?
Hostia, no recuerdo. Hacen la típica trampa de decirte que es de los creadores de Dragon Ball FighterZ en la Store, pero no. O sea, Arc System lo distribuye. El desarrollo no recuerdo quién era. Lo puedo mirar aquí. De hecho, igual tengo una pestaña abierta en el móvil.
Igual es algo rollo French Bread o algo así. O sea, de esos estudios... No, French Bread creo que
a
hacen...
Plus Games. No tengo ni idea de quiénes son. Pero no.
Hostia, pues si es lo que están diciendo en el chat y son los de Little Witch Academia, valiente mierda. Uf. Porque es que no recuerdo un juego más crudo que Little Witch Academia. Y yo iba a tope porque me encanta la serie. Me flipa.
Pues puede que sean los mismos, ¿eh? Pero que este está bien.
Estoy
este
leyendo...
está bien, ¿eh? Que ha pillado todo el mundo por
estoy
sorpresa.
Estoy leyendo
vaya.
En el chat a Chuso, que está por aquí, diciendo que tenemos que hacernos pro gamers del ARMS.
Eso también es buena idea.
Es un tema.
Pero
ahora que está
muerto. ¿El ARMS 2 lo van a hacer o qué? Es que con la Elite... O sea, todos los que jugasteis mucho al ARMS, acabasteis jugando sin Joy-Con ni hostias, ¿no? Con los botones.
Yo jugaba con los botones, sí. Pero el creador, digamos, la cara visible del juego... Era un dios con los Joy-Con, vaya.
Es verdad que ganó un torneo en el 3 ahí.
Hacía micro movimientos de muñeca. El tío, claro, conocía la tecnología de los Joy-Con a la perfección, en realidad. Entonces tenía una soltura brutal.
Vale. Pues yo aquí, mi momento lucha, yo es que yo lo intenté, fui el camino que estaba haciendo, de cero a Evo. Hemos bautizado el reto, o la intentona. Yo lo quise hacer en algún momento, pero me lesioné. Vaya, estoy muy fuera ya. Sí, tengo muchas ganas de Evo por ver el Grand Blue Fantasy Versus. Que la beta me flipó. Pero bueno, que la lucha es lo máximo. Hay que estar ahí a tope con los juegos de lucha. Hay que comprarlos todos.
Si le das al Samurai, avisa.
Sí.
Que tengo ganas de jugar contra gente que
conozco. Pero va muy mal el online, ¿no? ¿O qué? No encuentra partidas, decía el otro día.
Pues, hombre, yo hace un tiempo que no juego ya, vaya. Cuando la semana de lanzamiento iba bastante bien.
Uy.
Al menos. Malo sería.
Han sacado un parche hoy que lo arregla, dice Adesillo.
Ah, pues mira. El juego
Adesillo, ¿cómo era?
Tercero...
Adesillo tenía una web en su momento, ¿eh? Cuando yo tenía Shenmue Web, él era afiliado con Fighting Zone, ¿era? Creo que era Fighting Zone, la web. Ojo, ahí tenemos una edad, ¿eh?
La vieja guardia de internet.
Y aún vive, joder, pues... Pues echarle un ojo. Fighting Zone. ¿Qué? Escribe algo, Puy, vete ahí. Aprende.
¿Continúo?
Sí.
Sí, sí, sí.
Fenomenal. Mi tercer juego...
¿El otro no polémico?
Este no es polémico, no. Es Sekiro.
Bueno, sí que hay polémica.
Has pasado de lo polémico a lo populista, tío.
Mi... Hombre, claro, no te jode.
Cansino el Sekiro, tío.
La gente me va a insultar
yo puedo
en Twitter
meter...
por decir que es una mierda el Red Dead.
Yo puedo meter polémica con el Sekiro, ¿eh? Que a mí el Sekiro...
O sea, a mí no me... Por ejemplo, después del Sekiro me puse a jugar a los Dark Souls otra vez. Y creo que no hay punto de comparación, en realidad. Pero es que el Sekiro me gusta, en realidad. O sea, no me gusta de una forma... Esto es el groundbreaking, digamos. Pero es que me parece un buen juego. Y quiero hacerme todos los finales, etcétera, etcétera. Quiero dedicarle ese tiempo extra que le he dedicado a todos los Dark Souls y que a este no me motivó. Porque hubo ciertos momentos que me aburrían un poco más que otros. No sé si creo que lo comenté ya. Imagino que sí, vaya. Joder. Que la segunda mitad del juego me parece un poco regulín.
Le dedicamos más de un podcast y más de dos al Sekiro, ¿eh?
Sí, le dedicamos varios.
Por desgracia.
Y esa es la cosa, que quiero quiero aprender a disfrutar esas zonas como disfruto ahora de, yo qué sé, del Dark Souls primero enterito.
Ya.
Pero Víctor, ¿tú te has dado cuenta?
Que me gustaban y tal, sí. Sí, sí.
¿Tú te has dado cuenta que tus planes para el verano son fustigarte?
Sí.
Es que me parece mal. Es que por no te gusta la felicidad, tío.
Por eso quería salir de cura. Para explicitar de alguna manera, a través de mi vestuario, mi moral judeocristiana, que hace que me sienta cómodo en la tortura, vaya.
Joder, a mí me flipa el Sekiro, ¿eh? Hago un poco de antagonista porque me fui montando una película yo solo de Sekiro o Devil May Cry, ¿no? De tener que posicionarse sin que nadie lo pidiera, ya digo, fue 100% cosa de mi cabeza. Y yo me posiciono con Devil May Cry, me gusta más. Pero sí que es verdad que, pareciéndome la hostia de los mejores juegos de From Software, ya digo, hay podcast, hasta un crossover hicimos del Sekiro, sí, sí, con Antihype. Sí creo que lo acabamos jugando más de lo que merecía. Creo lo que dices, Víctor, de todos los finales y demás, creo que no se lo llega a ganar eso. Creo que es la hostia para echar una partida, dos, pero es que, claro, y aquí, de nuevo, culpa nuestra, nadie nos obligaba. Pero muchos le dimos 3-4 vueltas en muy poco tiempo, porque nos dio muy fuerte con el Sekiro. Y luego lo piensas y dices, igual me podía haber plantado después de la segunda, ¿sabes? Pero vaya, la hostia, ¿eh?
Yo sé que me falta un trecho de juego por ver que no he visto. Sé que me faltan bosses que no he visto. Y ahora, digamos que, porque efectivamente, como dices, nos dio mucho. Y yo esperaba el Sekiro de una forma sobrehumana. Era una cosa de, pues, como pasará con el Bayonetta 3 cuando salga, quiero decir. O sea, que imagino que desde ese punto de partida es difícil que cualquier cosa cumpla las expectativas, quiero decir. Pero la cuestión es que llegué a un punto que no, que es que era como, mira, es que me da igual, ¿no? Yo ahí quería saber si estaba a la altura de los Dark Souls o lo que sea. Y eso me ofuscó. Creo que a mucha gente lo ofuscó, en realidad.
Sí, sí, sí.
El esperar, no sé si esperar un Dark Souls, pero el comparar una serie de cosas de Sekiro con Dark Souls, aun cuando no tienen que ver, que son parecidos. Sí, sí. O sea, no quiero decir que no sean juegos similares o que no tengan similitudes, pero hay una serie de cosas que hace Sekiro porque tiene que hacerlas así o porque quiere hacerlas así, y que en mi caso al menos fue como, es que esto me mola más en Dark Souls, sí, sí, sí. O me renta más jugar a Dark Souls porque hace algo parecido, pero que me gusta más aquí. Y ahora que tengo el verano como momento de no necesitar jugar a Sekiro de una manera analítica, o como quieras llamarlo, sí, de poder simplemente, pues, jugar a mi rollo, y que quiero decir que si estoy jugando una tarde y digo, no me apetece, pues dejarlo, ¿no? Sin presiones.
Tiene sentido, ¿eh? Volver ahora, si quiero, es verdad. Habiéndolo dejado respirar,
por ejemplo.
Es que lo abrazamos demasiado fuerte. Y intentamos hacer que fuera cosas que no era, ¿no? No le dejamos contarnos qué venía a hacer. Y es verdad lo que decía el Puy, que nos empachamos, vaya. O sea, no.
Se nos rompió el amor de tanto tiempo.
100%, 100%.
Y la cosa es que yo, por ejemplo, yo dejé el Sekiro, yo me empecé una segunda vuelta, evidentemente, en cuanto acabé la primera, con la ruta más mala, una vuelta de mierda, pero bueno, empecé una segunda, ¿no? Y no sé por qué jefes, por ejemplo, que en la primera vuelta no me habían costado tanto, sinceramente, porque, por ejemplo, sí que recuerdo que me atasqué 1000 en el toro, por ejemplo, que tampoco es especialmente difícil, y al final lo acabé matando ahí de una forma un poco guarrera, tampoco me gustó mucho. Pero el Notas del Caballo, por ejemplo, en la primera vuelta no me costó demasiado, la verdad, me lo pasé más o menos rápido y fue un combate que me gustó mucho y tal, pero en la segunda me atasqué de una forma muy loca. Me atasqué ahí, lo dejé, de hecho, pero antes de eso me atasqué mucho en el primer mid-boss que hay, que es un Notas que está como en una placeta un poco antes del toro, de hecho, que tiene dos barras, nada más, quiero decir, que no es un jefe así como súper tocho. Es un guarrete que no tiene ni nombre. Y ahí me atasqué mil, en plan, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y podía saltármelo, porque no hay ni que matarlo. Pero me emperré, y ahí ya estaba tan ofuscado que digo, mira, esto no está yendo bien. Entonces ahora, con la mente clara, después de haber experimentado una gama amplísima de otros juegos, pues quiero intentarlo otra vez. Y espero muy grandes cosas. Porque lo que no he dejado de ver ha sido GIFs de Sekiro. Y es espectacular.
En el chat se está hablando más de Marta que del Sekiro, ¿eh? Que está como rememorando traumas.
Hay que hay una persona que ha puesto. Marta está pensando. No, otra vez no. Y de las veces estaba pensando. No, otra vez no.
Lo único peor que el propio Sekiro, o Sekiro, para ti, Marta, es nosotros hablando del Sekiro.
Mira, lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho
tú. No, está bien. Pero está bien.
Pues te recomiendo que hagas un ejercicio de mentalización samurái cuando salga la Bayonetta 3. Porque nos van a cerrar la web.
Yo me voy a coger vacaciones. Lo digo ya.
La fiscalía nos va a cerrar la web. Vamos a ser baltonic.com.
Va a ser bestia, Víctor. O sea, vamos a hablar de Bayonetta 3. Sin haber visto nada del juego, yo le tengo más ganas de las que nunca tuve con Bayonetta 2. Que nos tiene la pan y agua. Es insufrible. El auténtico calvario es lo de Platinum Games en general y Bayonetta en particular.
Bayonetta 2 se enseñó con mucha cosa, ¿sabes? O sea, fue como un primer vistazo, ¿no? Con la parte del dragón esta, la torre, el principio del juego, vaya. Pero este ha sido un puto logo y una galleta.
Sí, sí, sí.
Yo pienso más en la galleta que en el logo, te lo juro.
Uf. Quiero lanzar la idea de que es Bayonetta 3... Shenmue 3 se va a decir porque lo han puesto en los comentarios, ese no. Pero Bayonetta 3, yo no pierdo la fe. Yo creo que puede salir en diciembre, que puede salir este año, puede ser GOTY 2019.
Deberíamos hacer.
Y 2020.
Cierto.
Deberíamos coger todas las veces que habéis dicho Bayonetta 3 sale en y hacer como un vídeo de esto de Bayonetta 3 sale ti, y cambiando nada más que el mes.
El reloj. O sea, hasta un reloj estropeado da la hora dos veces al día.
Pero que eso es que antes pensaba que me encantaba oír a gente hablar de juegos cuando le gustaban porque se me pegaba el entusiasmo, pero es mentira. eso es mentira, tío.
A mucha gente le ha pasado con nosotros. Mucha gente que pensaba que disfrutaba con los hobbies de los demás. Y gracias a Night Games ha descubierto que en realidad odian a la gente, ¿no? Y que el infierno son los demás.
Yo me he perdido ya. Veníamos del Sekiro. Así que te toca, Marta.
Sekiro.
Pero, gente, ¿no deberíamos empezar a hablar de lo que van a jugar los seguidores de Night? Porque si no, al final no nos va a dar tiempo. Yes.
Introduce.
Bueno, iba a decir de hacer la última ronda, pero bueno, podemos meterlo aquí ya. Sí, a mí me parece bien.
A ver, yo lo he dicho ahora porque me parece lógicamente mejor que a cada uno hagamos tres juegos en vez de que hagamos cuatro, porque cuatro está como feo. O sea, cuatro es ni tres ni cinco.
¿Pero no íbamos para el quinto? ¿Uno, dos? Sí.
No.
Es que yo tenía otra promesa, ¿eh?
Pues luego lo dice.
La dejo para el final, va.
O si coincide con alguna de los lectores.
A ver, lo dudo, ¿eh?
¿Qué?
Pero eso ¿dónde está? Eso está en Twitter, yo no controlo, ¿eh? O hablamos de chat ahora.
Para ver los tweets, tienes que meterte en Twitter donde pone qué está pasando y tienes que poner barra inclinada show tweets y darle a publicar. Pruébalo, por favor.
No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero leemos el Twitter este o no? ¿O leemos los comentarios?
Hay un Twitter, como un comentarista en la
Rosa. Es que hace mil que publicamos lo de los juegos del verano, tío.
Porque la gente sigue jugando a eso, vaya.
Ya.
Ya, eso fue error mío. Que pensaba que la semana del directo era la semana que lo publiqué y no. No era. Pero bueno. O sea, quiero decir, la gente tuvo tiempo para pensarlo, lo dijo.
Pero estoy sufriendo, ¿no lo tenéis por ahí localizado?
Está, si entras en la web, está, lo ha embebido Víctor en...
Ah, bueno, mira, lo tengo aquí. Pero leo yo, mira, dice Conrad Rousset, rejugar el Hollow Knight. No es mala cosa, ¿eh?
Hombre, un jueguito muy de verano.
Para la Switch, o sea, yo, sí, claro, hay dos tipos de juegos de verano. El otro día pensaba yo esto. El de me voy de vacaciones o estaré todo el día en la playita, con lo cual, portátil. O lo de que entiendo, por lo que hemos dicho, que es el caso de los tres que estamos aquí, el de vaya mierda, me quedo en casa, no voy a poder dormir por el calor y a ver a qué juego por las noches, ¿no? Pero si estás por ahí con la Switch, yo creo que Hollow Knight es una buena recomendación. Yo iba a decir también Dead Cells, que es lo que voy a hacer yo cuando me pille por ahí, porque he redescubierto Dead Cells, ya lo dije el otro día. Habrá directo sobre eso. Y también el Splatoon, que es otro de mención obligada, porque está con el Splatfest ahora. Yo meto aquí cucharada. Tengo como la lista de tareas, de misiones secundarias, y las tengo que cumplir. Pero ya está, era solo una mención. Didi Marta, perdona.
Pero que no se puede, o sea, cuando uno se va por ahí, no se puede poner a jugar juegos que enganchen y sean largos. Hay que ponerse a juegos que se enganchen y sean cortos. Porque entonces, como que o te fastidias tú porque no puedes jugar, o fastidia a tu familia, o a tu allegado, o a tu amigo, porque estás jugando.
No, bueno, pero se pone stand-by y ya está. Pim, pam.
Bueno, eso tú.
Sí, pero ya estás pensando ahí.
Estoy pensando, claro.
Estás en plan, venga, un bañito rápido y me vuelvo a jugar a no sé qué hostias.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Para mí el juego, en ese sentido, el juego portátil definitivo, para vacaciones, para cuando viajas, vaya, fue Leap Day.
Joder, ¿cuál? Muy bueno.
Leap Day es uno de móviles, que es de plataformas. Es de el muñequito va como corriendo para los dos lados automáticamente y pulsando saltas, simplemente. Entonces es como de ir subiendo, subiendo, subiendo. Y la cosa es que cada día hay un nivel nuevo.
Ah, vale.
Entonces tú te haces la pantalla de ese día y ya está. Hasta mañana tienes ya como el check y entonces tú te juegas tus... nada, 5 minutitos menos y te quedas saciadísimo porque o sea, lo que me gusta del Leap Day es que tiene un final, digamos, ¿no? Es como, vale, ya me he hecho la pantalla del día, todo en orden, te dan una recompensita si tú lo haces en el día, tal, no sé qué, no, supongo que seguirá funcionando, ¿no? Ese juego.
Sí, eso voy a decir, yo me metí hace un par de semanas, estoy buscando, es que no se ve bien el móvil, ¿no? Por el brillo, pero estoy buscando de cuándo es mi última copa o mi última manzana. Lo jugué hace poco y es la hostia, realmente. Lo que pasa que es peligroso porque si se te atraganta un nivel, la puedes liar. Mira, el 5 de junio. Está ahí una manzana solitaria. No sé si se ve por ahí. Y es la hostia este juego, ¿eh? Realmente. Muy bueno.
Muy, 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 muy guay.
Eso sí que es un juego de verano. Yo iba a decir, vamos, Animal Crossing, pero porque la dinámica es parecida. Me refiero que juegas un tiempo limitado cada día porque no hay más cosas que hacer y ya está, puedes irte a vacacionear.
Yo en verano, hubo un verano en GameCube que jugué 1000 al Animal Crossing. Y cuando digo 1000 es eso, 20 minutitos al día.
Claro.
Pero con mucha constancia, ¿no? Todos los días, realmente. Ahí fue cuando, creo que lo he contado alguna vez, cuando me ponía la alarma para recoger setas y todo, vaya. Fantástico, muy guay.
Bueno, ¿qué más dice la peña?
Es bastante de nuestra cuerda, ¿eh? Que... hay muchos ahí también que dicen Nuclear Throne.
No está muchos, nada. No,
pero uno sí he leído, con lo cual ahí queda. No, pero, joder, juegos que podríamos haber dicho aquí perfectamente, como Persona 5, Yakuza 0, el Judgment también lo he visto, wow, por ahí.
O sea, el que tenía vacacioncitas en casa es súper ideal para el Persona 5.
Pero el Persona 5 es muy incómodo, 5, ¿no? Porque ya te esperas al Royal. No, está lo bastante cerca al Royal.
Es que yo creo que lo del Royal es inmoral.
Ya, bueno, pero yo qué sé.
Entonces te juegas el 5 y ya está, tío.
Ya. Otra vez al Breath of the Wild. Joder, Breath of the Wild no es malo, ¿eh? No sé si... ¿quién respondió a los tweets? Hay muchas respuestas con la cuenta de A Night.
Yo.
Sí, Marta.
Vale. Porque hay...
O sea, ¿pero lo dices por mal o por
bien? No, por bien, porque alguien decía que va a jugar al Final Fantasy VII de cara al remake, que me parece...
Lo vi.
Me parece de echarle ganas, ¿eh? Pero sí que es eso, que se puede planificar el verano en función de lo que viene en septiembre, ¿no? Se pueden hacer cosas interesantes con eso. Yo hoy recomendaba el Monster Hunter World, por ejemplo, porque nos viene la expansión y va bien lo de entrenarse un poco más. Huerguita decía el Borderlands para prepararse para el 3. Es que en septiembre hay mucha cosita, ¿eh?
Sí, sí. En septiembre está la Mega Drive Mini.
¿Septiembre? ¿No es octubre ya eso?
Creo que es el 20 y algo de septiembre.
Puede ser, ya es verdad, no nos acordamos. Yo no me acordaba. A la que dijeron la última tanda de juegos que vendrían con la consolita, yo me olvidé.
Pues tenía buena pinta. Pintita.
No, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Devil May Cry 5, es que los hemos dicho todos, ¿eh? Pero hay buenas recomendaciones, pues meteros en el hilo este de A Night, los que sepáis usar Twitter. Ya, es que se me da muy mal mencionar a la gente. Jonathan Hernández dice, tengo que ponerme con Bethesda, la buena, Wolfenstein New Order, Old Blood 2, Young Blood, el VR y también Doom, antes que llegue Eternal y Prey. Yo estoy exactamente igual que Jonathan Hernández, no he jugado mucho a ninguno de estos. No los he terminado, ni uno solo.
Si no es que tu cuenta de Twitter auténtica es Jonathan Hernández.
No, pero hay algo en Bethesda que no... que debería entrarte más de lo que te entra. Hoy estaba también...
Todo es ponerse, ¿eh?
Estaba Cristian, el amiguete, Olivares, recomendando el Prey, hoy en Twitter.
Extraordinario ese juego, extraordinario.
Yo no juego. Es el que más ganas le tengo, ¿eh?, de todos estos. Es verdad que viene el Doom Eternal, por eso va a ser tocho.
El Doom Eternal me gustó mucho, por si alguien necesita un plus de ánimo para ponerse con el Doom original, vaya, original entre comillas, el de 2016, el primer Doom moderno, digamos. En Gamasutra publicaron un artículo en el que no recuerdo exactamente quién, dos de ID Software, vaya, hablaban sobre cómo es el juego de gestión de recursos de Doom. Porque en Doom Eternal parece que es igual o incluso más explícito, vaya. Pero en el Doom original la cuestión es que cuando, en función de cómo mates a los enemigos, te dan vida o munición. Entonces, con los finishers, digamos, con los remates, cuando los enemigos están así como aturdidos y como con un brillo naranja, si te acercas y le das al stick, creo que es, les haces como un remate ahí súper violento y te sueltan munición, me parece. Y si les matas con las armas de fuego, te dan vida. Entonces, hay un juego ahí como de ver qué te hace más falta, porque estás constantemente disparando y tal y cual. Y luego hay como el ataque especial con la motosierra que te da de todo. Y entonces hay un juego de ver qué necesitas o qué te haría más falta o qué quieres para la siguiente sección incluso, que mola bastante, bastante, bastante. Es un juego mucho más inteligente de lo que parece viendo imágenes de pues en fin, de un juego de pegar tiros a monstruos del infierno. Tiene ideas de diseño muy finas.
Mucha gente dice Shenmue, también. Es verdad que viene el 3,
el original.
El 1 y el 2, claro. Para prepararse para ya. El 3. Yo es que no me hago a la idea de que viene ya, porque no sé si
está en el Game Pass,
no sé si creerme lo de noviembre. Pero es verdad que muy de verano Shenmue, ¿eh? Uf, Álvaro pone un GIF de Wonder Red, de Wonderful 101. Esto es lo puto más que me voy a llorar, ¿eh? Es el mejor juego de la historia. ¿Os podéis creer que el otro día descubrí, porque me lo dijo alguien en el perfil de Night, que mi hijo nació el mismo día que salió, en años distintos, pero el mismo día que salió Wonderful 101, 23 de agosto? Porque me decía, hostia, Pepe, el 23 de agosto, que se cumplen 6 años, creo, del lanzamiento del juego, podría hacer un directo. Entonces dije, ese día, justamente chungo cubata. Pero cerca, yo creo que sí. Entonces me hizo mucha ilusión porque ahora considero que mi hijo es el elegido, vaya. Es el que nos va a salvar de los juegos casual y de toda la mierda. Va a ser...
Hombre, es el auténtico... Wonder 102, claro, claro, tío.
El auténtico defensor de los videojuegos. El Wonderful jugado, ¿eh? Es que... ¿Lo van a sacar en Switch o qué?
El Wonderful El Wonderful 101 es una pena, porque es muy difícil a día de hoy tener los santos cojones de decirle a alguien, mira, cómprate una Wii U para jugar a esto, ¿no? Es complicado. No es una recomendación que yo haría a la ligera. Pero es que te juro que creo que lo merece.
Están muy baratas las Wii U's, ¿eh?
O sea, están relativamente baratas, sí. De segunda mano seguro que más.
De segunda mano, digo, sí.
Si alguien
pero
me
no
dijera...
se puede comprar de primera mano.
Claro. Hombre, igual yo que sé, igual hay alguna por ahí. Pues mira, mejor me lo pones. O sea, que si tienes que gastarte 150 euros, por ejemplo, para jugar al Wonderful 101,
es que vale.
Creo que merece la pena.
O sea, vas a la tienda y le vacilas a un sex y le dices la consola y el juego por 101 pavo. Es que igual valen menos, ¿eh? Con el precio normal. Igual son 70 o 80,
pues,
vaya.
Pues bueno, claro.
Pero bueno, la propina. O sea, pagar 101 euros por jugar al Wonderful este verano me parece el plan definitivo.
Sí. Yo no sé hasta qué punto puede salir en Switch, la verdad. Puede, se puede adaptar todo en esta vida, vaya.
Yo creo que no.
Pero molaba tanto el juego que hacía con las dos pantallas y tal, que está chulo.
Es que quiero hablar.
¿Qué más, Pep?
Es que
¿qué
quiero
más?
Hablar del autochess, ¿eh? O del
autobada. O sea, yo simplemente estaba esperando que alguien dijera que iba a jugar a Assassin's Creed Odyssey, porque también me parece un juego muy de verano.
Alguien lo decía, ¿eh?
Es que me parece un juego muy de verano para la gente que se queda en casa. Pero bueno, Pep,
pero
dale.
Hostia, es que ahora lo he perdido. Puto Twitter, Dios, que no se puede buscar nada, es que no va. Era alguien que decía que lleva 40 horas ya y que seguirá jugando. Hoy...
¿Al autochess?
No, al Assassin's Creed Odyssey. ACO.
Yo es que desde que leí a Eva en Anais, vaya, en la página, le tengo muchas ganas, pero a la vez me da pereza.
Ya.
O sea, esas dos cosas. Pereza y ganas.
Hay que dejarse convencer un poco, supongo. Salía... No, no lo he mirado, la verdad. Pero hoy, creo, esta mañana ha salido un informe de Ubi. Y había datos interesantes de engagement y de hostias y de que crece Rainbow Six Siege, por ejemplo. Están haciendo cosas muy, muy sorprendentes con lo de mantener sus juegos. Y al Odyssey, por lo visto, se sigue jugando un montón. Pero un montón.
Hombre, ahora con
es que
el modo este de hacer historia...
Le gusta muchísimo.
Sí. Y eso, le han metido un Assassin's Creed Maker, vaya. Bastante sorprendente lo de este juego. Yo lo jugaré en Google Stadia. O sea, creo que le va bien.
Ya las
creo que es
cargado.
A match made in heaven. lo de jugar a juegos de Ubi ahí, tío. No lo digo de broma, ¿eh?
El futuro, o sea, el futuro es eso.
Os lo juro, ¿eh?
Tú puedes hacer toda la resistencia que puedas. Puedes negarte, puedes cerrar los ojos. Puedes pensar, Bayonetta 3 nos va a salvar. Pero el futuro es eso.
Mi hijo lo va a impedir, tío. Va a desenchufar el cable del puto Google.
Tu hijo, cuando estaba mirando para atrás, se ha encargado ya un mando del Stadia.
Thunder Pack de estos. No, a ver, lo del autobattle, que esto es que no podemos dejar que nos pase otra moda por encima. Sin que la veamos venir, ni la atrapemos, ni la reconozcamos como tal. Entonces, ¿cómo es el nombre del género? Autobattle, ¿no?
Autochess.
No, Autochess es un juego.
Ah.
Que empezó siendo un mod del Dota y ahora se independiza.
Un mod de un mod, si lo piensas.
100%. Claro, esto es el siglo XXI es esto. Hacer mods de mods. Es Autobattler. Es que es muy difícil de decir, ¿eh? Es verdad. Es que me gusta más Autochess porque no es Autobattle, es Autobattler. Acabado en ER. Pero me parece un juego... o un diseño de juego o un género muy interesante, ¿eh? O sea, de momento he llegado hasta ver partidas. He visto, el que tócate los cojones. Insisto, el que empezó esto es un mod de un mod del Dota, que ahora se independiza como Autochess, está en móvil, creo, y es el que salió en vuestro queridísimo PC Gaming Show, porque se publicará en la Epic Games Store. Pero ese me parece un poco como infantil, como no sé, no me acaba de gustar especialmente. El que más me gusta es el mod del mod, el Dota Autochess. Tócate las narices, porque aquí cada uno ha hecho el suyo, evidentemente, o está en ello, ¿no? Entonces está el Dota Underlords, disculpadme, gente, si me equivoco con los nombres, que es el de Valve, que salió así por sorpresa y me parece horrible. Y después está el del LOL, el de Riot, que es el que parece que se quiere llevar ahora el gato al agua.
El autoparchís.
TFT, que es de, o sea, TFT, Team Fight Tactics, o algo así.
En Rock Paper Shotgun están que no cagan.
Todo el mundo, que esto es el nuevo Battle Royale, vaya. O sea, la cuestión, un poco mi alegato es que el Battle Royale ha muerto. Como fenómeno. Fortnite no. Fortnite ha trascendido el Battle Royale. Pero nadie le va a hacer la competencia al Fortnite ya. El Apex no va a levantar cabeza. Nadie se va a atrever con un Battle Royale como género de moda, ¿no? Entonces, ahora lo que toca es el Auto Battler. Y esta tarde-noche estaba Ibai en Twitch Rivals, que lo habían invitado, y se había llevado a coaches, a entrenadores o a consejeros para que le dijeran todo el rato en las partidas qué tenía que hacer. Y estaba arrasando el tío, tenía un montón de gente viéndolo y se estaba cargando a lo que supongo que eran pros del juego, ¿no? Que tampoco han tenido muchísimo tiempo, no ha tenido mucho recorrido todavía el género, pero a lo que voy es que es muy guay de ver. A mí que no me suele gustar esto, yo no puedo con los MOBA, por ejemplo, pero me parece un juego atractivo de ver y me parece que es no sé, que apetece más empezar a meterse en ese mundo. Ya sé que...
¿Pero de qué va?
¿Cómo había coaches?
Bueno, pues jugadores, claro, expertos de aquí, digamos, españoles, que había contactado con ellos y le aconsejaban durante la partida. Y había jaleo porque decían que era trampa y no sé qué. No era un torneo super oficial de Riot Invitational, no sé qué. Era Twitch Rivals, que se ve que es un poco más permisivo en ese sentido. No sé los detalles, porque no me lo he mirado mucho con mucho detalle, porque en teoría estaba intentando preparar esto. Pero que eso, que antes ya había visto, pues eso, un par de tutoriales y me gusta. Es una mezcla de estrategia. Lo del ajedrez es un poco pillado por los pelos, ¿no? Porque el tablero no tiene ni alfil, ni rey, ni reina, ni hostias, ¿no? Pero sí es un tablero. Y sí da la sensación de que está la cosa un poco más controlada. Por lo tanto, es más fácil de ver, en mi opinión, y de entender la partida, y más fácil de querer meterse en un mundo que puede ser que sabes cuando entras pero no cuando sales, ¿no? Y me gusta, o sea, la cosa va muy rápidamente, ¿eh? Tampoco quiero descubrirle esto a nadie porque ya digo, es ya un fenómeno, pero el tema es que te van saliendo cartas aleatorias de un mazo, supongo, y tú tienes que por turnos seleccionarlas de manera que cuando tienes tres, no sé si cambian las normas entre juegos, pero esto lo digo de lo que vi del Dota Auto Chess. Cuando tienes tres personajes iguales, se juntan en una evolución de ese personaje que es mejor y que ocupa menos espacio en el tablero, con lo cual te deja más sitio para otras unidades, ¿no? Y hay una economía, vas consiguiendo monedas y vas como rotando un poco. Lo del ajedrez viene por el tablero y supongo que por la idea esa de los parques, de jugar varias partidas a la vez, ¿sabes? De ir rotando e ir moviendo las piezas en distintas partidas al mismo tiempo, vaya. Y esto es así, vas rotando y te vas enfrentando a varios jugadores que están en la sala o en el lobby por turnos y
pero esas
y mola.
Personas también están rotando.
Sí, claro.
¿No?
Claro. Entonces, lo que hacen es luchan las unidades entre ellas y el que gana, digamos, los puntos de vida que le sobran se convierten en ataque para no las unidades, sino el que las controla, el jugador. Un poco como el Hearthstone y todos estos de cartas, ¿no? Que primero tienes que cargarte las barreras, los que protegen al jugador y después atacar al jugador. Y ese rollo. Total, que no lo sé explicar en absoluto, pero me seduce. Y de hecho, mi promesa es que no lo voy a hacer durante el verano, pero sí me voy a preparar durante el verano, me voy a acabar de documentar y a echar alguna partidilla de prueba para en septiembre o octubre, antes de que acabe el año, hacer un directo de un Auto Battler. Sin...
¡Qué modernos somos!
Ganando
Ibai. Sin dar pena, quiero decir, sabiendo un poco de qué va la cosa.
Pero con Ibai.
Joder, si quiere, por supuesto.
Vale, vale.
Me corto la polla.
Yo quiero jugar a esta mierda ahora. Me has metido un montón.
Es la hostia, Víctor. La putada es que las partidas son muy largas. Se te hace de noche muy rápido. Pero que mola, que mola. Tú sabes que yo ni me acerco al LOL. Pero esto...
Sí, sí, no. Tiene su urticaria.
Esto está... Tiene su gracia, ¿eh? Es un... Se lo pensaron bien ahí los tíos.
Pues ya está. De momento nos vamos haciendo pros de Samurai Shodown.
Claro.
De Auto Chess. ¿De qué más?
No sé, el Sekiro.
Bueno, de todo un poco. De Sekiro. No, pero Auto Chess, joder. Sí, yo sí que he estado escuchando mucho sobre Auto Chess y tal. Ya te digo, sobre todo en Rock Paper Shotgun, por ejemplo, han escrito varios artículos sobre el tema y tal. Y es lo que dices, vaya, lo he dejado un poco de lado porque es como, bueno, el LOL y demás no me interesan mucho. Entonces esto, en fin, al ser una variante de un juego que ya no me interesa, pues igual me interesa menos, ¿no?
Yo para empezar tengo el problema de que no sé a cuál jugar. No sé, el concepto es parecido, ¿no? Entiendo que si sabes cómo va uno, sabes cómo van los demás, pero tendrán sus particularidades. Por ejemplo, en el TFT se pesca como si fueran patitos, eso no lo he entendido, entre rondas. Pescas algo que en el Dota Auto Chess no pescas. Entonces no sé a cuál jugar, porque no hay ninguno que me guste más que los demás, claramente, ¿no? El TFT tiene ese toque LOL que me echa mucho para atrás. El que más me gusta, ya digo, es el Dota Auto Chess, pero no sé si se mantiene o se abandona para que crezca el Auto Chess por un lado y el Dota Underlords por otro.
Yo te voy a decir, mira, Raptor, por ejemplo, dice, el TFT es lo que lo peta.
Ya.
Dice. Paco Petas 2 dice 22, perdón, dale al TFT, ya que te metes droga, que al menos sea la homologada.
Pero es que me gustan más los muñecajos del Dota que los del LOL. Es que el LOL es increíblemente
Pascual
feo.
Dice, Pascual dice, el TFT es el Fortnite de los Auto Chess. TFT, todo el mundo dice TFT. Hay que jugar al TFT. No, quiere decir, no vamos a perder el tiempo con cosas que no van a llegar a...
No lo decido yo.
Esto lo decide el mercado, tío. No.
Pero esta moda es la buena, ¿eh? Y quedaos con lo otro, con lo de que el Battle Royale ha muerto ya.
Que no hay que jugar por moda, gente.
Ya.
Ni hay que... Cuidado, engancharse a un juego de esos que son consume ahora. O sea, yo estoy en contra.
Hay que engancharse a varios, ahí estoy de acuerdo.
Claro, exactamente.
Hay que engancharse a todo.
No, pero que... Bueno, da igual, que esto es otro temita para otro podcast.
Pero que es de darle al coco este. Este es bueno. Es el ajedrez. Lo que se decía del StarCraft, ahora es del Auto Chess porque lo pone en el título, vaya.
Es verdad.
Ellos sabrán, si lo han hecho ellos sabrán.
Entonces,
si no, el ajedrez.
Tú me estás diciendo, Pep, que yo ahora, todo el tiempo que he invertido en el Apex, se ha ido ya la... por el desagüe.
Cuando tú empezaste, el Apex ya estaba muerto.
O sea, claro, o sea, mi idea era hacer como reanimación.
Claro, no, es más.
A ver si...
Toma, jódete. Tuviste la oportunidad de levantar al Apex y cuando tenías que estar ahí remando, cuando el juego te necesitaba, te estabas burlando de él, diciendo, mira, al Pepe le ha enganchado este, que se pone a jugar a un free-to-play de mierda, de los de respawn y no sé qué. Y ahora ya es tarde, tío. Es tarde para el Apex.
No hice nada. No voy a hacer nada por el TFT, tío, y va a pasar lo mismo.
Con el TFT no vamos a poder, ¿eh? Nos vienen tres años de Auto Battler.
Fíjate, yo creo que esto va a estar más localizado. ¿No? En realidad. No, bueno, no sé. Porque el LOL, por ejemplo, y el Dota y todo esto, lo han petado a su manera, pero digamos que la infección no ha pasado a consola.
Claro, es que este lo bueno, que bueno o malísimo que tiene, es que te pierdes poco jugándolo en el móvil o en una tablet. Pero claro, como es por turnos, es estrategia, es hacer clic, se puede adaptar muy bien al móvil. Con lo cual la infección se va a extender
también,
y a consola. Se va a extender la infección, que no os lo podéis imaginar.
Entonces, Play 5 y Scarlett, los primeros años, ya podemos esperar el Halo Auto Chess, ¿no? ¿Me estás diciendo?
En los comentarios están diciendo, el Auto Chess de Nintendo, ya verás. De verdad.
Hostia, Mario
Auto Chess. Esto se pone, ahora están con el rollito este con Tencent. Que si meten la Switch en China, que si no sé qué. Estaba la Arena of Valor.
Ahora van un poco más.
No les acabo de funcionar, lo de la Arena of Valor. Pero mira, Tencent ya va a sacar un Auto Chess con partidas rápidas. Es que esto está... Es que no va a pasar por encima, ¿eh?
Ya está hecho, sí, sí.
Bueno, yo estoy seco ya, mira. La lista, no os engaño, tenía esto solo. Pero que no sé, o sea, pues ahora fuera bromas, que el Ibai no sé si estaba optando a 125.000 pavos de premio de la broma esta.
Sí, 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 lo leí.
Estaba en la final. Entonces, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Tenemos el Evo, ahí nos podemos sacar un dinero con el Puy. Y
menos, también
tenemos
verdad.
El Auto Chess.
O sea, el Evo nos puede dar menos dinero, pero más satisfacción, ¿no? Y el Auto Chess nos puede dar más street cred con la juventud, pero mucha menos satisfacción.
Hostia, Blood Dragon dice, en el Evo ni para pagar gasolina. Ya, es que... Este año está el Evo, Smash muy fuerte este año.
El Evo no... Claro. No sé... Si fuéramos muy buenos, pues nos íbamos de vacaciones una semanilla y ya
es
está.
Como que desgraba el Evo, ¿no? O sea, si nos vendemos un poco por lo del Auto Chess, compensa el Evo.
Es verdad. También podemos ir al Evo con equipación con patrocinios, vaya. De bares de alrededor de la oficina. ¿Cómo lo ves?
Está bien.
Sí, sí.
Yo no sé cómo cerrarlo, después de esto. ¿Tenemos alguna idea para...
No, se nos está
para
yendo
ir recogiendo? Que va a ser la una de la madrugada,
Joder, que yo mañana... Uy, no, maldición. Que yo mañana madrugo, que me voy al Gamepolis.
¿Verdad? Mira, pues con eso terminamos.
¿Verdad?
¿Vas a jugar al Link's Awakening?
Ya os digo, o sea...
El autochess de Pinipón. Como lo llaman.
Todo el mundo le llama. No, pero Nintendo a puerta cerrada, solo a periodistas, va a enseñar sus juegos de E3. Tengo la cita a la una, llego a Málaga a la una. Así que voy a entrar por la puerta porque tengo poco tiempo y me voy a sentar delante del Link Awakening.
Pero está para jugar, o sea, está para la gente, ha mandado nota de prensa, yo he visto que está Luigi's Mansion y todo.
Sí, vamos a ver, que yo lo voy a probar vale. Pero como tengo que priorizar, porque tengo la cita a la una y mi tren llega a las una.
Claro, pero.
O sea, como que yo ya voy tarde.
Que digo que tú lo vas a ver sin colas, digamos. Pero está para el público también.
Sí, sí. ¿Está para el público?
Pues puedes colarte.
Yo creo que sí.
Ah, pues entonces me he enterado mal.
O sea, ha mandado nota de prensa a Nintendo esta mañana y yo entiendo que era como para animar a la gente a que vaya.
Lo único que luego tendrás que pisarle la cabeza a un otaku para jugarlo.
Yo piso.
Vale.
Yo piso, que además voy con Judith Tour. Judith pisa.
¿El ave? ¿Qué vas en ave?
Sí.
Se le dice que ponga...
Mira, en la nota de prensa...
50 kilómetros por hora más.
En la nota de prensa, por ejemplo, para anunciar la fecha de lanzamiento de Luigi's Mansion 3, que por cierto es el 31 de octubre, dice, sale 31 de octubre tal, el juego estará jugable para prensa y usuarios este fin de semana en la feria Gamépolis. ¿Cómo es? ¿Gamepolis o Gamépolis? Todos decís Gamépolis, ¿no?
Es que es Gamépolis, o sea, yo soy amiga de la organizadora, o sea, bueno, de la organizadora, mentira, de la que lleva redes, contacta con la gente y tal, ese tipo de cosas, y ella dice Gamépolis. Vale.
Pues, Gamépolis
es oficial.
En Málaga, como parte de nuestro evento post-E3, que no me lo invento, que lo dice Nintendo. Esto es oficial, vaya.
Pues tiene que ser que para el público está en sábado y domingo y para prensa solo en viernes.
Puede ser, sí, puede ser.
Porque no, por lo que yo tengo entendido... Anda un montón de citas a lo largo de todo el día el viernes.
Joder, pues bueno.
Sí, imagino que será el viernes. En el E3 también lo hacen eso, de hecho. Vaya, en todos los lados.
Bueno, pero eso, que voy a jugar ya mañana.
Me jode.
No, hombre,
No,
alégrate
me alegro mucho por ti.
Ah, claro.
Eso ante todo.
Que no te
Pero
cuesta
luego
nada
me jode,
alegrarte.
tengo ganas.
Pero no está
Tengo
el Astral Chain, ¿eh?
Bueno.
¿Creo?
No, no, no. Está el.
El
Bueno, no,
Pokémon.
que hay unos cuantos que no quiero. Que no sé si se pueden decir que están, así que no lo voy a
No,
decir.
los que llegaron aparte no se pueden decir, Víctor.
Vale.
Vale.
Pero Astral Chain no, me jode, me jode. Que no, no sale todavía, ¿eh? No
Alguien
sale.
dice que sí que está el Astral Chain, ¿eh? No sé si es como secreto que ya la gente lo sabe en realidad.
O sea,
Secreto a
hay dos
voces.
cosas que no se puede decir.
Vale.
Y ni po no, no digamos nada, por si acaso. Que a ver si llego allí mañana y el Nintendo ahora
Eso,
nos
eso, eso.
odia. Y no puedo entrar.
Aunque ya es. Ya le puedes poner una nota al Marvel Ultimate Alliance, Víctor, si quieres. ¿O no?
Faltan 10 minutos.
Ah, es
Faltan
a la
10
una.
minutos. Es a la
Uf,
una,
no, no, no
perdón.
vamos a llegar, no vamos a llegar.
Puedo acabar gritando la nota.
No, 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 no. Que a ver si por 2 minutos estar igual.
Pero
Y
hay
ya.
que tener ganas de fastidiar por 2 minutos.
Ya.
Tú dices que tenías el reloj
Pero que
adelantado.
lea la gente el análisis, vaya.
Eso no se puede.
Eso, mañana estará el análisis en
Es que a ver si
nightgames.com.
te pones aquí a
Ahí
gritar
lo
un
pondréis.
3 y mañana vemos que todo el mundo le ha puesto un 8 y dice, hostia, espérate.
Pues más gente leerá nuestro análisis.
Ya. Vale. ¿Ves?
No, un 3 no es, os lo digo yo.
Ya sabía yo que no sabría cómo despedirme hoy, ¿eh? No sé cómo terminar. Es que no.
Pues dando las
Ahora.
gracias a todo el mundo y
Claro.
diciendo que espero que mañana no estén súper cansados por nuestra culpa.
Es que no he vendido bien el
No
auto chess,
sé.
¿eh? Ha sonado bromita, no es una bromita, ¿eh? Esto que es muy serio. Podemos repetir la parte de los auto-battlers.
Muy buena idea.
No, no, va, va. Nos despedimos, eso, hablando de lo que hacemos o no de vacaciones. Deseándole a la gente buenas vacaciones, faltaría más. Sobre todo a los que no las van a tener, que también los hay. También había comentarios de esos en Twitter. ¿Pero tenéis algún plan para este verano así guay? ¿O qué? ¿O en casita?
Yo es que yo no tengo vacaciones hasta septiembre.
Shit.
Estoy muy triste. No, en serio, necesito vacaciones ya, pero me tengo que aguantar hasta septiembre. Así que nada, que trabajaré con calor.
Muy bien.
Yo también. Es mi plan.
Pues aunque no haya podcast reload como tal durante las próximas no sé cuántas semanas, ya hemos dicho que sí estaremos actualizando cositas en Patreon, que nos podéis escuchar, sobre todo a Víctor, con el podcast Hablar y la serie de invitados que vengan en esta segunda temporada. Y sí que los patrons tenéis, esto también está especificado en la Biblia. Supongo que la semana que viene, a ver si no se nos complica, el especial de preguntitas. Es que no, no os vais a
Eso es.
enterar y estaremos ya con la temporada 11. Pero si no, seguiremos estando atentos a Twitter, iba a decir, yo qué sé. Hay formas de contactar con nosotros, la web se irá actualizando. Es que se nos olvida que hay una Gamescom, en verano. Creo que hay
Hay una señora
el
Gamescom,
19 de agosto, creo que empieza. Van a pasar cositas este verano, así que no estaremos, como no lo estamos nunca, desconectados del todo y iremos hablando. El podcast sí que necesita este paréntesis para volver con más ganas que nunca. Y creo que no lo hemos dicho, o sí, pero este directo, evidentemente, se publica como programa normal, audio del episodio 41 de la décima temporada. Se publicará también en YouTube con nuestras caras, digamos, y a lo mejor con algún tráiler por encima, vete a saber. Y nada más. Muchísimas gracias por el apoyo, por seguir aquí con 10 años ya de podcast, ¿eh? Es que.
Ya ves.
Tocaría fiesta, pero no, no estamos ninguno de los tres para fiestas, ya lo veis. Pero. Siempre digo lo mismo, coño, es que llegamos cansados al final de los podcasts, sobre todo cuando acaban a la 1 de la madrugada, pero estamos a tope y estoy muy contento de haber hecho 10 temporadas de Reload, ¿eh?
Sí.
Es la hostia.
Ya
Es
ves.
la hostia.
10 temporadas de Reload. 14 años de web. ¿Cuánto llevamos?
Perdí la cuenta, vaya, no, no, no lo sé.
14,
Pues
15, no lo
soy como
sé.
un matrimonio viejo, ya no lo sabéis,
Totalmente.
no
No,
sabéis de
no, no,
dónde
claro.
venís.
O sea, es que tenemos la confianza de matrimoniadas, realmente. Es una cosa horrible. Y aún así, después de tanto tiempo, seguimos ingeniándonoslas para sacar chorradas que sorprenden a la gente.
Es verdad, ¿eh?
Y lo digo en serio. Quiero decir, tiene cierto mérito. Yo qué sé,
joder,
¿no?
Sí, sí. Y que el podcast es como de esas series que cambian mucho de temporada a temporada. O sea, el ejercicio de escuchar los primeros Reload de vez en cuando nos decís que es entre entrañable, gracioso, nostálgico y duro. ¿Por qué no decirlo? Pero sí, sí. Joder, es que hemos grabado en muchos sitios, de muchas formas, de, no sé, con objetivos más o menos distintos, con dinero de banners, con dinero de Patreon. Grabamos en hoteles, macho. Tú estabas, ¿no?, todavía en Barcelona, Víctor, cuando estábamos en el albergue aquel raro, después en una fábrica.
Y joder,
la hostia, tío.
Hemos grabado en un hotel de Los Ángeles también. Cierto. Con chinches en el suelo.
Sí, 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 sí.
De todo, de todo. Han pasado muchas cosas.
Sí, sí. A ver, ¿qué preparamos para la undécima temporada? Y lo que sí tenemos claro es que esperamos teneros aquí. Nosotros estaremos. Así que muchísimas gracias por todo. Y hasta entonces. Gracias, Marta y Víctor, por haber estado aquí. Gracias. Y nos vemos.
A ti, Pep.
Chao, chao.
Hasta luego. Chao, chao.